noche inunda el campo y la ciudad. El cansancio del día pide a gritos una pausa para descansar y pensar. Por eso, nada mejor que la radio para acompañar este tiempo con música y palabras para vivir mejor. Presenta Radio Transmundial.
Aquí está comenzando Radio Transmundial Uruguay. Qué alegría es para mí recibirlos nuevamente en este espacio que estaremos compartiendo con ustedes hasta la medianoche, como es habitual en nuestra programación. Muchísimas gracias por elegirnos nuevamente y por siempre estar apoyando al Ministerio de Radio Transmundial. Saben que hoy dio inicio la nueva edición de Orientador Familiar Cristiano, este curso que hace años venimos desarrollando en Radio Transmundial y se hace ya desde hace varios años de manera virtual. Así que aún están a tiempo de anotarse. Si ustedes quieren comenzar la próxima semana, todavía se pueden sumar a este grupo de personas que ya comenzaron hoy, pero todavía tienen la oportunidad ustedes de sumarse a este lindo grupo que ha comenzado en este año. Así que recuerde, Orientador Familiar Cristiano, y toda la información está en nuestra página web rtmuruguay.org. Y ahora sí, los voy a dejar en compañía de nuestra propuesta de hoy jueves, que hay mucho para escuchar, que hemos preparado para todos ustedes, mucho estudio de la Biblia, como es habitual en nuestra programación. Así que ya mismo los dejo en compañía de nuestra propuesta en este jueves 9 de abril.
Bienvenida, bienvenido a la Palabra de Dios para hoy, un estudio de la Biblia donde aprendemos lecciones para el diario vivir. Estamos estudiando del Antiguo Testamento. Le invito a que juntos escuchemos el análisis del día de hoy.
El pastor Smith ha estado compartiendo algunos valiosos pensamientos del sabio consejo de Salomón acerca de cómo debemos mirarnos a nosotros mismos y cómo Dios nos utiliza. En esta edición, el pastor Chuck Smith continúa con el contraste entre la sabiduría y la necedad, al recordar que los proverbios consideran la sabiduría como el temor de Jehová. Unámonos al pastor Chuck Smith con estos detalles abriendo la Biblia en Proverbios capítulo 17, versículo 1.
¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Nuevamente con una emisión de la Palabra de Dios para hoy, referida al libro de Proverbios. Y quiero invitarle a que usted siga con nosotros en este apasionante estudio de este libro que nos traerá sabiduría y entendimiento de parte de Dios. Si ya encontró el pasaje que citamos, le invito a que me acompañe en la lectura, que nos dice: mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. El siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra, y con los hermanos compartirá la herencia, el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. La Biblia, estimado oyente, habla acerca de Dios y que Él prueba nuestras obras. Él ha de probar nuestras obras por fuego. La prueba de nuestras obras realmente será cuando lleguemos al final. Y no será tanto lo que hayamos hecho, sino el motivo que se escondía detrás de lo que hicimos. La Biblia dice que todas nuestras obras serán probadas para ver de qué clase son. Sí, serán probadas por fuego. Y por aquellas obras que permanezcan luego de la prueba de fuego, hemos de ser recompensados por ellas. Pero muchas de las obras que hacemos son como la madera, como el heno, la hojarasca, que se consumen con las llamas. Yo realmente no las hice, algunas de ellas, con un motivo puro. A pesar de que la obra haya sido algo muy loable, aún así, por el hecho de no ser el motivo traer gloria y honor a Dios, sino a mí mismo, entonces eso no permanecerá, porque yo las hice para hacer un gran show. Yo las realicé para que las personas supieran qué persona extraordinaria soy, para llamar la atención y para traerme honor a mí mismo. Bueno, esas clases de obras que serán probadas por Dios, porque Dios prueba los corazones, y es Él quien sabe lo que hay en mi corazón cuando estoy haciendo algo, todas esas obras serán probadas por fuego. Jesús dijo, según lo registra el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 1 y 2, «Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos». Es decir, no permita que ese sea el motivo. Recibir la aprobación, la alabanza, el reconocimiento de las gentes, de los hombres. Porque Jesús dijo, «De cierto os digo que ya tienen su recompensa». Así como la vasija fina es para la plata y el horno es para quemar la escoria del oro, así el Señor es quien por el fuego ha de probar nuestros corazones, nuestras obras, para ver de qué clase son esas obras. El versículo 4 dice, «El malo está atento al labio inicuo, y el mentiroso escucha la lengua detractora. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor». Vemos nuevamente, Dios se ocupa de la causa del pobre. Así que, estimado amigo, estimada amiga, si usted es pobre, tome ánimo porque Dios se ocupa de su causa. Y cualquiera que se burla del pobre está reprochando, afrentando a su hacedor. Decía Santiago en su carta, en el capítulo 2, versículo 5, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? En el versículo 5 leemos, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Mire, estimado oyente, una de las características del amor definido en el griego como ágape, que es el amor de Dios, en Primera de Corintios, es decir, la primera carta que el apóstol Pablo escribió a los Corintios en el capítulo 13, una de las características es que no se goza de la injusticia, no se goza de la calamidad. Hay personas que nosotros solamente esperamos que les suceda algo malo. ¿Por qué? Porque ellos se lo merecen. Y entonces cuando les sucede, decimos, muy bien, yo sabía que le iba a pasar eso. Era de esperar que le sucediera. La Biblia dice, el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Así que le recomiendo que tenga cuidado de eso. Esa es la actitud equivocada. El versículo 6 dice, corona de los viejos son los nietos. Amén. Ellos realmente son gloriosos. Y la honra de los hijos, sus padres. No conviene al necio la altilocuencia, cuanto menos al príncipe, el labio mentiroso. Qué contraste, ¿verdad? Ahora dice, piedra preciosa es el soborno para el que lo practica. A donde quiera que se vuelve, haya prosperidad. En otras palabras, es como una piedra preciosa. Por donde sea que usted la mira, usted ve diferentes colores, diferentes facetas. Así que es un regalo como una piedra preciosa para el hombre que la recibe. Después dice, el que cubre la falta busca amistad. Ya lo hemos dicho, pero lo reiteramos, la Biblia dice, a través del apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 8, el amor cubrirá multitud de pecados. Sí, si usted está disimulándolos, digamos cubriéndolos, usted está buscando amor, está buscando amistad. Mas el que la divulga, dice nuestro pasaje, aparta al amigo. La reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. Es interesante cómo al criar un niño, usted descubre la diversidad de personalidades, inclusive en sus propios hijos. Usted aprende que hay cierta clase de castigos que funcionan para un niño, pero no funcionan para el otro. Con algunos, basta solamente una palabra de desaprobación y ellos ya se quedan allí devastados. Con otros, usted puede hablarle fuerte y eso ni los mueve. La reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. El rebelde no busca sino el mal, y en mensajero cruel será enviado contra él. Mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. Bueno, mire, esto pienso que es muy interesante, porque yo no quisiera encontrarme con una osa a quien le han robado sus cachorros, pero tampoco quiero conocer a un necio en su necedad. El verso 13 dice, el que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Este es totalmente un proverbio y es una advertencia total. El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Para tenerlo presente cada instante. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja, pues, la contienda antes que se enrede. Si una vez que usted deja correr el agua, es tremendamente difícil detenerla. Por lo tanto, será bueno que usted se aleje de la contienda. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, decía Isaías en su libro en el capítulo 5, versículo 20. ¿Por qué? Porque es abominación a Jehová. Volviendo a nuestro pasaje de Proverbios capítulo 17, verso 16, nos dice, ¿de qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría no teniendo entendimiento? A mí me gusta mucho este que viene ahora. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Un amigo. Sí, un amigo. Un amigo ama en todo tiempo. Un hermano era nacido para ese tiempo de angustia. Esa es la realidad que presenta aquí la Biblia. El hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. Realmente advierte acerca de esto de salir de garantía para alguien más. Evidentemente, él se quemó muchas veces con esto. Es una buena advertencia. El que ama la disputa ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta busca su ruina. El perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. El que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. Qué pregunta para hacernos, ¿verdad? ¿No sería trágico tener un hijo necio? Porque dice que el que engendra a un necio lo hace para su propia pena. Es decir, el padre del necio no tendrá alegría, no tendrá gozo. El versículo 22 expresa, el corazón alegre constituye buen remedio. Sí, más y más ellos están aprendiendo qué saludable es estar feliz, tener un corazón alegre. Cuando usted se alimenta de risas, cuando eso es lo que produce, ¿sabe lo que pasa? Produce los jugos correctos que realmente le ayudan a digerir bien su comida. Un corazón alegre es tan bueno para usted como la mejor medicina. La relación que hay entre nuestras actitudes y nuestro bienestar físico es maravillosa. Cómo esas glándulas producen los diversos químicos dentro de nuestro sistema. Los buenos químicos que se transforman en gozo y alegría. Los otros químicos que son producidos por el miedo, el enojo, la amargura, lo que fuera, esos destruyen a la persona, lo destruyen a usted. Así que sin saber todas esas capacidades de las glándulas pituitarias y lo demás, Salomón hace aquí una observación de que un corazón alegre es como medicina, es un buen remedio. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. En el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. Sí, el primero está delante de usted. El otro está siempre mirando hasta el fin de la tierra. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Ciertamente no es bueno condenar al justo ni herir a los nobles que hacen lo recto. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Uno se pregunta, ¿cómo es esto? Había un viejo búho que vivía en un roble. Cuanto más él vio, menos habló. Cuanto menos habló, más escuchó. Ahora uno dice, ¿por qué no puede ser como esa vieja ave? Por supuesto. En la misma línea está el proverbio allí en el versículo 28, que dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. ¿Se da cuenta? Se trata solamente de sentarse allí atrás, escuchar y decir, uno piensa. Nada más que eso. Amigo, el que hace eso realmente es inteligente. Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Cuando viene el impío, viene también el menosprecio, y con el deshonrador la afrenta. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de sabiduría. Tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. Es decir, los labios del necio entran en contienda y por su boca vienen los golpes. En el versículo 7 dice, la boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Salomón tiene bastante que decir acerca de la persona haragana, ¿no? El hombre que es perezoso en su trabajo habla mucho de esto. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. ¿Qué torre fuerte es el nombre de Jehová? Estimado oyente, ¿cuántas veces hemos corrido nosotros a él para encontrar seguridad? ¿Cuántas veces? El verso 11 dice, las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. Creo que el mejor consejo que pudiéramos tener aquí es humíllese, que Dios lo exaltará. Porque de otra manera, exáltese y Dios lo humillará. Así que tenemos el mismo concepto que en otros proverbios. En el versículo 13 dice, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Tantas veces le contestamos a una persona antes de comprender completamente lo que está preguntando, ellos comienzan a explicar su situación Y ya nosotros asumimos que no entendimos todo. Oh, sí, sí, sí. Esto es lo que quieren saber. Y ya comenzamos a dar toda esa respuesta sin valor. Como un niño pequeño que va a su madre un día y le dice, mamá, ¿de dónde vengo yo? La madre piensa, es tiempo de la historia de las aves y las abejas y demás. Y ella dice, bueno, cariño, ve afuera y juega un poco y cuando regreses mamá te contará. Así que ella manda a la pequeña hija a jugar afuera, se va a buscar el libro donde dice cómo explicar a los chicos los hechos de la vida. Después que lo lee, lo estudia, llama a la pequeña niña, la hace sentar allí y entonces comienza a explicarle todo el proceso de la vida, de la procreación y todo lo demás. Y le dice, bueno, cariño, ¿comprendiste? Y la hijita le dice, oh sí, mamá. Lo que pasa es que la niña que vive al lado dice que ella viene de Missouri. Y yo solo te preguntaba de dónde vengo yo. Así que es posible contestarle a un asunto equivocadamente, antes de saber realmente de qué se trata. El que responde un asunto antes de oír es necedad y vergüenza para él. El versículo 14 dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Qué difícil es cuando su ánimo está angustiado, ¿verdad? Y aún así, si usted tiene un espíritu fuerte, ¿cómo puede él soportar las dolencias, la enfermedad? El corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Realmente está diciendo que, dando regalos, usted puede abrir muchas puertas. Le da un lugar a usted, lo llevará delante de los grandes hombres. Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. La suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. Así que trata de echar suertes aquí. Usted está argumentando por algo y dice, bueno, vamos a echar suerte por esto. Vamos a parar con el tema de los argumentos. Vamos a tirar una moneda al aire. Tiremos una moneda. Eso lo hacen cuando no se pueden poner de acuerdo en algo, entonces dicen, bueno, ¿a cara o cruz? Si es cara lo hacemos, si es cruz no lo hacemos. Y entonces así detiene la contienda. Por eso dice, la suerte pone fin a los pleitos. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Se trata entonces de no ofender al hermano. Y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar, es decir, usted no los puede atravesar. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Esto es, creo yo, un proverbio muy importante que viene ahora a continuación, que dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. El que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Así que Salomón halló mil de ellas. Seguramente aprendió muchísimo acerca de las mujeres. El pobre habla con ruegos, mas el rico responde durezas. El hombre pobre siempre tiene que andar rogando. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Si esto es básico, si usted quiere tener amigos, entonces usted mismo debe mostrarse amigo. Muchas personas se quejan y dicen, no, yo no tengo amigos. Bueno, es que usted no se está mostrando a usted mismo como amigo. Si usted quiere tener amigos, entonces usted solamente debe ser amigable. Y amigo hay más unido que un hermano. Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. El alma sin ciencia no es buena. Y aquel que se apresura con los pies peca. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. Sí, parece que si usted es rico, tiene muchas personas que le van a andar alrededor, pero usted realmente no sabe, sería difícil ser rico y tener todas esas personas alrededor suyo, porque usted no sabe si ellos realmente son amigos o qué. ¿Qué pasaría cuando llegue la adversidad? Usted tiene todas esas personas allí, alrededor suyo, pero personas que no saben realmente por qué están allí. ¿Qué es lo que quieren realmente? Porque soy rico, tú andas alrededor, pero ¿realmente me quieres? Así que ellos se encuentran también en una situación difícil. Continúa diciendo, el testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentiras no escapará. Muchos buscan el favor del generoso y cada uno es amigo del hombre que da. Todos los hermanos del pobre le aborrecen. Cuanto más sus amigos se alejarán de él. Buscará la palabra y no la hallará. Sí, el hombre pobre, ese es el tema. Y culminamos diciendo, el que posee entendimiento ama su alma, el que guarda la inteligencia hallará el bien, el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. Ya vimos un poco de esto en el versículo 5, pero luego la última parte aparece como un poco diferente. No escapará, es algo muy similar a lo que dice en el versículo 5.
Este proverbio de cierre es un buen consejo para todos, para recordarnos que siempre deberíamos pensar antes de hablar y no hablar demasiado, y cuando lo hacemos, debemos escoger cuidadosamente nuestras palabras. Escucharemos más del pastor Charles Smith en un momento. Y pasamos a la sección del programa donde contestamos preguntas de nuestra audiencia. Preguntas que ustedes hacen llegar por estos canales que recién mencionábamos. Hoy tenemos una pregunta que llega acerca de los miedos irracionales. Y este oyente escribe, pastor Smith, ¿está mal que un cristiano sea supersticioso?
Bueno, no sé si decirle que está mal. Creo que es necio ser supersticioso. Hay una escritura interesante que dice, ninguna arma creada en tu contra prosperará. Esta es la herencia de los hijos de Jehová. Así que, si yo creo que alguna fuerza o poder vendrá en mi contra y yo temo a eso, eso está mal. Yo no tengo que temer. No hay ninguna arma que esté contra mí que pueda prosperar.
Gracias, pastor Smith, por darnos esta tranquilidad. En la próxima edición, el pastor Smith estará mirando a la persona que piensa que sus pensamientos son más importantes que la verdad. Esto será aquí, en la próxima edición de La Palabra de Dios para Hoy.
Hasta aquí el estudio de La Palabra de Dios para Hoy. Seguiremos avanzando en el próximo episodio. Si quiere enviarnos su comentario de lo que ha escuchado el día de hoy, puede hacerlo a este número de celular por WhatsApp. Signo de más 598-91-610-610. Una vez más, audio texto por WhatsApp, como prefiera. Signo de más 598-91-610-610. Nos encantaría escuchar su opinión.
En Hospital Evangélico somos más que un gran equipo técnico. Compartimos momentos, historias y generamos experiencias priorizando la atención humana de la salud. En tiempos de inmediatez, apresuramiento, vértigo, hacemos lugar para el servicio personalizado, el respeto y la calidez en el trato. Seguimos creciendo para que formes parte de nuestras historias y experiencias. Hospital Evangélico. Afílese a través de Fonasa por el 0800-2393. Hospitalevangélico.com. Cobertura total de asistencia médica.
Para renovar tus fuerzas día a día, Radio Transmundial te presenta el devocional Alimento para el Alma 2026, un recurso diseñado para fortalecer tu fe con un versículo bíblico y una reflexión para cada día del año.
Alimento para el alma.
En su portada tenemos una tierna ovejita que nos recuerda que somos parte del rebaño del buen pastor.
¿Y cómo hace la oveja?
Aquí. ¡Me!
consigue tu ejemplar de Alimento para el Alma y deja que la Palabra de Dios renueve tus fuerzas día a día.
Mami, pero ¿puedo llevarme uno de estos?
Sí, te llevas uno.
Bueno.
Somos mujeres de esperanza. Unidas, elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Padre, provee recursos dignos de empleos para las mujeres en República Dominicana, quienes han echado mano de la prostitución para sostener a sus familias. Ten piedad de estas mujeres. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
Lo que descubrimos en la Biblia es que tenemos un solo Dios, sin principio ni final. La Biblia se ahorra el probar la existencia de Dios, porque según ella, Dios es percibido claramente por medio de todas las cosas que fueron creadas. Dios no tiene principio ni final. Dios existe desde siempre.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Hola mis amigos, sean muy bienvenidos todos a este viaje que comienza hoy. Soy Johnny Pérez y presento para ti los estudios del creador de Misión 66, el profesor y teólogo Luis Sayao.
Y por aquí te saluda David Silva. Estamos todos embarcando en este viaje. Así que ven volando, ven caminando, ven corriendo a la Misión 66.
Misión 66 es un recorrido emocionante en el cual juntos descubriremos claves para la vida. Soy Kimberly Yepes.
Misión 66 es el nombre que le hemos dado a nuestra aventura para descubrir los misterios, revelaciones y claves para la vida que están impresas en el libro de los libros.
Hoy comenzaremos el recorrido por el libro que explica de dónde salió todo lo que nos rodea y de dónde venimos nosotros, los seres humanos. Estudiaremos y descubriremos muchísimas cosas nuevas. Estoy absolutamente seguro que te gustará esta maravillosa aventura.
Y ya que este es el comienzo de una serie, ¿qué tal ir al principio de todas las cosas, Primer libro de la Biblia, Génesis, primer capítulo. Génesis es el germen de toda la Biblia y es esencial para la comprensión real de cada parte de las Escrituras.
Yo sé que es el primer libro del Antiguo Testamento y el cimiento donde se apoya y se edifica la revelación de Dios.
Así que síguenos para saber más a profundidad qué mundo es este en cual vivimos. Comenzamos con el libro de Génesis, el capítulo primero, la creación del mundo. Usaremos la versión de la Biblia Reina Valera Contemporánea y este primer versículo dice:
Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas.
Así se inicia el primer libro de la Biblia, expresando y afirmando que Dios creó los cielos y la tierra, que creó todas las cosas que existen. Lo que descubrimos en la lectura de la Sagrada Escritura, la Biblia, es que tenemos un solo Dios, sin principio ni final. La Biblia se ahorra el probar la existencia de Dios porque, según ella, Dios es percibido claramente por medio de todas las cosas que fueron creadas.
Por lo tanto, todas las personas del mundo tienen una especie de intuición sobre la existencia divina. Es un hecho que está dentro del corazón humano. Algunas personas intentan luchar contra esta disposición, pero la Biblia deja bien en claro la existencia de Dios como un hecho establecido, sin requerir comprobar su existencia.
Muchas personas, naturalmente, en varios lugares del mundo podrían plantear la cuestión, ya muchas veces escuchada, ¿quién creó a Dios?
Kimberly, oye, Dios no tiene principio ni final. Dios existe desde siempre, siempre existió. Por eso, por ejemplo, Él es llamado el Eterno en la tradición judía. Dios no tiene comienzo. La propia definición de Dios lo coloca en una situación de ser no creado, más allá de nuestra comprensión, además de nuestra finitud. Por lo tanto, este Dios, por cierto, es el único Dios. De hecho, no hay ninguna rivalidad divina posible con otras divinidades.
Porque Dios es único, Johnny. Yo soy el que soy.
Él siempre ha existido.
Cierto, amigos. Cuando Génesis nos declara que Dios creó los cielos y la tierra, ya se define la diferencia entre Él, Dios, y el mundo creado. Sabemos que muchas personas no tienen una idea muy clara en su mente acerca de Dios y la creación. Algunos, por ejemplo, imaginan que la naturaleza o la creación es Dios mismo, o que se confunde con Dios, o que los seres humanos encontraremos al ser divino en la verdad, principalmente en nuestro interior.
Sin embargo, las Escrituras dejan claramente definido que Dios es totalmente distinto de su creación.
Es totalmente correcto, David. Sabemos que la naturaleza, esa maravillosa belleza del mundo circundante, se distingue de Dios. Dios está más allá del mundo creado, más allá del mundo físico, y es superior a la creación. La creación es principalmente material y finita, por lo cual es imposible confundir a la criatura con el creador.
Es verdad que Dios está en todas partes, y ciertamente su mundo creado nos recuerda muchas cosas extraordinarias de él mismo, pero debe percibirse como diferente de Dios. ¿Estás de acuerdo?
Bueno, cuando miramos esta historia de la creación divina, es importante destacar lo que la Biblia quiere realmente señalar como relevante. Por ejemplo, la propia palabra Dios, en su lengua original hebrea, es un vocablo que evoca cierta pluralidad. En cierto modo, la Biblia ya nos está anunciando que en el futuro la revelación mostraría que Dios es uno y más de uno al mismo tiempo. El Nuevo Testamento nos va a hablar de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Con toda claridad, eso ya aparece, vamos a decir, de manera inicial, aquí en el texto de Génesis.
Sí, exactamente, Kimberly. Cuando Dios, ese Dios extraordinario, superior al universo, crea, es interesante observar que en el texto hebreo original se utiliza un vocablo especial, un término denominado bará, que se traduce como crear. Este verbo es exclusivo de Dios. Nunca en toda la Biblia ningún otro ser, ni otro ser humano, ni ninguna otra criatura puede crear algo como Dios. Solo Dios crea.
¡Qué increíble esto, eh!
Sí, solo Dios puede bará. Como creador directamente logra bará, porque solamente Él crea de forma que sea inherente a sí mismo. Por ello entendemos que la creación fue hecha a partir de la nada.
A ver, explícanos eso, Johnny.
Vean, amigos, Dios no tiene masa ni algún elemento previo que geste su existencia. Antes bien, la creación divina se hace a partir de la nada, David, es decir, a partir de su propia autoridad, generada desde Dios mismo.
¿Y qué es lo que crea Dios?
Kimberly, fíjate, el texto bíblico dice que Él crea los cielos y la tierra. Tal expresión es una manera para referirse al universo entero, es decir, Dios creó todas las galaxias, constelaciones, planetas y todo el cosmos. Cuanto hay en el planeta Tierra, todas las formas de vida, animal o vegetal, han sido creadas, bará, por Dios. Cuando avancemos a través del Génesis, descubriremos que esta creación ocurre por la acción del Espíritu de Dios, pues Él se mueve sobre la faz de las aguas.
Es decir, la descripción del texto original nos da una idea de alguien trabajando para la aparición de la vida.
Sí, semeja a un ave planeando sobre sus huevos o su nidada para asegurar que la vida despunte con toda su fuerza. El Espíritu de Dios está presente en la creación del mundo que es hecha por el Señor del universo.
¡Wow! La manera como Dios crea el mundo llama mucho nuestra atención.
Cierto, Kimberly, porque Dios crea el mundo hablando a través de su palabra. En todo el texto de Génesis vamos a observar la frase que se repite en el transcurso de este capítulo. Y dijo Dios, y dijo Dios. Y dijo Dios, Dios crea el mundo por su palabra, esa palabra creativa que posteriormente, según la Biblia, concretará la correlación del verbo en la persona del Señor Jesucristo.
Al mirar al proceso de la creación, muchos preguntan cuándo y cómo ocurrió.
La Biblia anuncia que la creación acontece en un lapso de tiempo de 6 días. Fíjate que los versículos 4 y 5 denotan una específica descripción sobre la creación de la luz, por ejemplo. El texto dice que pasó la tarde y la mañana y ese fue el primer día. Y así sucesivamente, el texto sigue la narrativa hasta arribar al sexto día.
¿Refiere a días literales o no literales? ¿Serían de 24 horas?
¿Qué argumentan los especialistas al respecto? ¿Serían días en otro tiempo de recuento?
Bueno, la Biblia no responde directamente, sino que la interrogante sigue abierta a quienes leen el texto bíblico.
¿Por qué?
Porque sabemos que el concepto de día ha variado con el devenir de los tiempos cuando se tenía una idea distinta a la actual. Recuerden que el texto fue escrito con la mentalidad de esa época.
Cierto, no se puede responder a las preguntas de hoy basados en una narrativa correspondiente al contexto escrito desde la visión y perspectiva de antaño.
Así es. Los estudios más profundos del pasaje han descubierto que estos 6 días denotan una forma literaria para organizar el inicio del Génesis. Así que no podemos aseverar si sean días literales o no. Es una pregunta que queda abierta.
Además, el texto en su idioma original, el hebreo, está escrito y presentado de forma poética.
A mí me parece que sí. ¿Qué piensas tú, Johnny?
Es correcto, Kimberly. Observemos que, aún en español, se vislumbra que el texto tiene un poco de poesía, porque sitúa la tarde antes de la mañana sin una intención cronológica.
¿Y cómo se organiza la creación?
El texto nos dice que la tierra era sin forma y vacía, por lo cual los 3 primeros días de la creación vienen a llenar la forma antes inexistente.
Así que en el primer día, por ejemplo, el primer orden o forma en aparecer fue la luz, creando distinción entre luz y oscuridad. Dios hizo la separación entre luz y tinieblas, y vino el primer día. Luego se establece la separación de las aguas, las que están arriba y las que están abajo. Las aguas de arriba refieren a la procedencia de nubes y lluvias, y las aguas que están abajo corresponden a mares, ríos y también lagos del planeta. Este es el segundo día.
En el tercer día tenemos la separación de la tierra, más precisamente la tierra seca, con distinción entre los continentes y los mares y las aguas abajo. Por lo tanto, fíjate bien que tenemos el establecimiento de la forma porque la tierra era sin forma. Cuando llega el siguiente fragmento a partir del versículo 14, el texto nos va a decir que la tierra era sin forma, también estaba vacía y ahora se va a llenar esa forma que acaba de ser creada.
Antes de proseguir, recapitulemos. ¿Qué fue creado el primer día?
Es un paralelismo. Veamos, fue la luz que se separó de las tinieblas. ¿Cómo vamos a llenar esa forma de luz? El cuarto día responde, con el sol, la luna y las estrellas, o mejor dicho, con las lumbreras y las estrellas.
El segundo día denota una separación entre aguas y aguas. Por eso el quinto día es paralelo al segundo día. Vemos la presencia de las aves que están volando cerca de las nubes, que son las aguas de arriba, y las criaturas marinas o criaturas acuáticas y los peces que aparecen en las aguas de abajo.
Y finalmente el sexto día es donde tenemos los mares separados de la tierra.
En el tercer día, por cierto, cuando surge la tierra, aparece ya debidamente alfombrada con las plantas y todo el universo verde que está sobre ella. El día sexto, los animales y el hombre llenan la tierra.
Finalmente, la tierra, aquello que no tenía forma, ganó forma u orden en los 3 primeros días, y lo que estaba vacío se llenó en los últimos 3 días, formando un nuevo paralelismo del cuarto día al día sexto.
No siempre comprenderemos todo lo que el autor desea decir. Sin embargo, sí tengamos claro que la creación llena en un sentido más amplio lo que estaba sin forma y vacío.
Y Dios, al hacer su obra, incluye su frase de plena aprobación diciendo que todo era bueno.
Hasta en la creación del ser humano, Dios declara que todo quedó muy bien. Esa palabra bueno implica asimismo belleza y armonía. Existe un elemento estético presente en la creación divina.
Conviene prestar mucha atención a lo revelado sobre el suceso de la creación, pues toda idea contraria a la escritura es un equívoco.
Por ejemplo, en el mundo antiguo se adoraba al sol, la luna y los demás astros. Así que cuando el versículo 14 declara que Dios creó las lumbreras, el autor intencionalmente evita hablar literalmente que Dios creó el sol y la luna.
¿Por qué evita esto?
Bueno, porque el propósito del sol y la luna fueron tergiversados, convirtiéndose posteriormente en objeto de culto, adoración y ofrendas. Así que se reitera claramente su propósito en el versículo 14 de Génesis capítulo 1.
Que haya lumbreras en la bóveda celeste para que separen el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, los días y los años.
Dios no estaba creando dioses menores. La Biblia menciona Él solo creó lumbreras, es decir, grandes luces. Así se ratifica que todo aquello considerado divino, que la gente considera divino, no pasa de ser una parte más de su creación. El sol y la luna no eran dioses, sino dos grandes luces sin pleitesía ni adoración, ni cualquier actitud religiosa especial, pues fueron creados con una finalidad predeterminada por Dios.
Esta idea de marcar días, estaciones y años nos muestra que Dios es Señor de la creación y Señor del tiempo.
Cierto, el Dios que existe por encima del tiempo y fuera del tiempo, lo creó y es Señor de éste. Por eso la tradición hebrea señala que esta palabra, estaciones, puede también ser traducida por fiestas, mostrando que las fiestas dedicadas a Dios tenían su origen en la creación del tiempo y conlleva una idea central. Nuestro tiempo le pertenece a Dios y por tanto debemos dedicárselo a Él.
Esta es la razón por la que, completando la evaluación de los días de la creación, descubrimos que Dios descansa el séptimo día.
En el comienzo del capítulo 2, versículo 3, observamos que Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él descansó de toda la obra que había realizado en la creación.
Eso nos muestra el momento del tiempo sagrado. Existe un principio sabático en la Biblia cuando recordamos que el tiempo no nos pertenece, adorando al Señor de la creación, Señor del tiempo y del espacio.
Así es. Prestemos atención al principio sabático en una discusión más amplia. Jesús, por ejemplo, no estuvo de acuerdo con la manera en que los líderes religiosos de su tiempo entendían esta forma de observar religiosamente el Shabbat. Pero la idea del principio sabático es importante porque, primeramente, ella declara nuestra finitud, que nosotros no somos el creador, somos criatura, por lo que estamos limitados a nuestro tiempo y debemos entender que no podemos hacer como millones y millones de personas que no hacen más que trabajar sin parar, sin reconocer que son finitas y que son limitadas.
Podría decirse que es el reconocimiento de nuestra posición de criatura, ¿no te parece?
Sí, David. Además, debe dedicarse especialmente a reconocer a nuestro gran Creador. Entonces también es un día dedicado para rendirle adoración, reconociéndole como el Señor del tiempo y del espacio, Señor de la creación. Por eso el principio sabático surge también en el capítulo 1 de Génesis, hablando sobre la creación en el desenlace del asunto aquí, en este texto sagrado.
Ya está disponible para ti nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 para que nos escribas y envíes tus comentarios, testimonios y preguntas. También puedes contactarnos al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Queremos saber de ti. Solicita el libro Misión Introducción al Antiguo Testamento. Te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
En el capítulo 1 de Génesis vimos a Dios, la creación, y tenemos otros asuntos. Pero antes de seguir, hay una pregunta que a mí y quienes nos están acompañando nos gustaría hacer. ¿Creación o recreación? Porque de hecho en el primer versículo ya vamos encontrando la tierra sin forma y vacía, las aguas. Ya parece existir un producto, ¿no es así, Johnny?
Bueno, David, para ti y todos nuestros queridos oyentes que nos acompañan, tenemos de hecho esta cuestión discutida sobre lo que es en realidad el capítulo 1 de Génesis.
¿Está hablando de la creación o ha habido una creación anterior y ahora estamos viendo una recreación de la tierra?
Amigos, escuchen. La Biblia sostiene, afirma y queda bien claro que toda la creación fue hecha por Dios. La duda que muchos investigadores de la Biblia tienen es si el primer versículo que dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra es el título hablando de la creación de todo, y el versículo 2 en adelante sería la situación de la tierra siendo formada de nuevo después de una situación catastrófica y problemática que sucedió.
¿Por qué esas personas que investigan la Biblia piensan eso?
Bueno, Kimberly, ellos lo piensan porque les parece extraño que Dios esté creando y ya estén presentes las tinieblas, la tierra ya esté sin forma y vacía, y entonces la impresión que da es que ha ocurrido un problema entre la creación divina y el estado que se encuentra la tierra ahora.
Exactamente, Johnny. Hay personas que incluso sugieren que la caída de los ángeles, la expulsión de Satanás, ha ocurrido entre el versículo 1 y el versículo 2. Y por lo tanto, imaginan que hubo una reelaboración de la tierra. Y eso podría sugerir, por ejemplo, que nuestro universo y que la tierra en realidad es mucho más antigua de lo que uno se imagina en una lectura superficial de la Biblia y el Génesis, y que ella tendría en realidad cientos de miles de años.
Pero claramente vemos que la recreación es una cosa más reciente.
Sí, pudiera ser esa la respuesta. Es factible. No obstante, por otro lado, debemos entender que esta sugerencia, aunque interesante, no tiene tanta claridad en el texto bíblico, pues aparentemente el texto está hablando de un proceso de creación normal. En toda la Biblia, más tarde, cuando se habla de creación de una manera muy simple. En Éxodo se dice que el Señor Dios creó los cielos y la tierra en 6 días y no hay un detalle.
Tengo la impresión de que la recreación fuera una realidad y la Biblia tendría tal vez más sugerencias hacia adelante al respecto.
Sí, David, por cierto, existe un pasaje de la Escritura que expresa lo siguiente. Hay un argumento en favor de la idea de recreación que aparece en el libro de Isaías, cuando el texto dice que Dios no creó la tierra para ser sin forma y vacía, que no fue creada para ser, como algunos entienden, como una especie de caos para estar deshabitada.
Pero, ¿qué es lo que debemos entender?
Hay textos en la Biblia, ideas que son definitivamente claras, en las que no hay duda de que todo ha sido creado por Dios y que viene de Él. Ahora bien, si Dios lo hizo en una sola etapa o lo hizo en dos, es una cuestión que necesitamos estudiar.
Personalmente, creo que tiene más sentido la idea de creación simple. El texto no señaliza claramente un proceso de recreación, aunque la idea es atractiva en varios aspectos.
Por eso vemos la importancia de cada vez mirar la Biblia con más atención y estudiar los detalles también.
Exactamente. Por lo tanto, todos están invitados a prestar mucha atención a nuestro estudio y al texto sagrado, que seguramente va a ser una gran bendición en sus vidas.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Concluyendo el recorrido de hoy, ¿cómo podemos resumir el contenido de este primer capítulo de Génesis?
En primer lugar, que la realidad de Dios es inequívoca. Entonces debes vivir tu vida teniendo en cuenta esto. Como decía Blaise Pascal, si Dios no existe y yo estoy apostando en ello, o si yo creo en esto, será indiferente en la eternidad. Pero si Dios existe y yo vivo mi vida sin tener en cuenta esta realidad, ciertamente la eternidad va a ser una sorpresa muy negativa para mí.
Así que debemos vivir la vida en función de asumir como certeza la realidad de la existencia de Dios.
En segundo lugar, todo fue creado por Dios y la creación muestra la gloria, la maravilla y la grandiosidad de Dios.
Por lo tanto, Dios merece ser adorado y recibir culto por ello.
Observa ahora el cielo, observa las estrellas, observa el sol, el mundo creado, las personas, y mira la gloria de Dios, y empieza a valorar más la persona de Dios en tu vida, adorando a Dios en tu comunidad de fe, junto a tus amigos y familiares, porque esto es el reconocimiento práctico de que realmente estás de acuerdo con que Dios es el creador del universo.
Ciertamente Dios es el creador del ser humano, y por lo tanto somos la comprobación divina en nosotros mismos. Somos un tipo de voz de Dios que dice que Él existe y es una realidad. Por lo tanto, creer en Dios y en su creación nos lleva a respetar al ser humano. Vive así tu vida y pon en práctica esta idea para que tu vida tenga significado y llegue a encajarse en armonía con el Dios de la creación.
Es todo por hoy. Fue muy bueno tenerte en este primer encuentro del Antiguo Testamento. Todavía hay mucho que enseñar en los próximos capítulos de Génesis. Esperamos nos acompañes nuevamente en Misión 66. Escríbenos y solicita el libro que ofrecemos gratis para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de WhatsApp es +1 847-857-8029. +1 847-857-8029. O envíanos un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. También visita mision66.org. Misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.
Siempre es una buena idea ponerle un candado al equipaje cuando se vuela comercialmente. Es especialmente una buena idea hacerlo si se viaja a otro país. Es inclusive una mejor idea saber dónde están las llaves de los candados de las maletas antes de intentar cerrarlas. Estaba empacando con prisa para mi vuelo a México. Tenía los candados listos, pero no podía encontrar las llaves. Ahora bien, con solo unos minutos para mi partida, iniciamos una búsqueda desesperada. Revisamos gavetas, pero no había llaves. Buscamos en lugares creativos, pero no había llaves. Así que me resigné a irme con las maletas sin candados y con una bolsa de viaje. Cuando crucé el cierre de esta, encontré las llaves. Alguien había sido lo suficientemente astuto como para sujetarlas al cierre. Justamente estaban ahí. Lo que había estado buscando por todas partes había estado exactamente delante de mí todo el tiempo. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema, el sorprendente final de la búsqueda de tu vida. De alguna manera, nuestra vida es la búsqueda de una llave que responda a algunas de las preguntas fundamentales de la vida. ¿Por qué estoy en este planeta? ¿Cómo puedo encontrar un amor imperdible? ¿Cómo puedo encontrar una relación en la que pueda confiar plenamente? ¿Cómo puedo lograr una paz duradera? ¿Qué pasa después de morir? Bueno, igual que este hombre con un candado sin llave, buscamos respuestas en muchos lugares. Puede que tu búsqueda interior te esté llevando a través de una serie de relaciones, algunas buenas, otras malas, o por diversos caminos espirituales, probando diferentes acercamientos a Dios, o tal vez a través de algunos éxitos que se suponía que calmarían tu corazón, pero nunca lo hicieron. Me permito sugerirte que tal vez la llave que has estado buscando ha estado allí frente a ti todo el tiempo, en un camino tan familiar, tan accesible, que la has pasado por alto. Nuestra palabra para hoy, tomada de la palabra de Dios, te llevará precisamente ahí. Ahora bien, tendrás que subir conmigo una colina llamada la Colina de la Calavera. Está en las afueras de Jerusalén. Y allí encontrarás al único Hijo de Dios maltratado y sangrando en una cruz romana. Nos ubicaremos junto a un oficial romano. De hecho, él es el hombre personalmente encargado de la ejecución de Jesucristo. Es un verdugo duro y curtido. Está a punto de hablar. Necesitas escuchar lo que dice. Eso lo encontramos en el Evangelio de Marcos 15:39. Y el centurión que estaba frente a Jesús, al ver cómo murió, dijo: «Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios». Bien, este es el hombre encargado de la ejecución de Dios. Él no lo creía cuando llegó ese día, pero se fue creyéndolo. ¿Qué le cambió el corazón? Bueno, dice, vio cómo moría. El centurión oyó a Jesús decir, «Padre, perdónalos». Y supo que estaba perdonando a los responsables de su muerte. El centurión dijo, «Me está perdonando a mí». Sé que yo también fui perdonado, porque la Biblia dice que Él cargó con nuestros pecados en su propio cuerpo en el madero. Aquel contra quien tú y yo hemos pecado está dispuesto a perdonar cada pecado que hayamos cometido, y Él murió para hacerlo. Y entonces este oficial escuchó a Jesús decir, «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Se lo dijo a un ladrón que estaba en una cruz junto a él. Fíjate, este Jesús tiene el poder de llevarnos al cielo con él. Es la paz suprema saber que el día que tu corazón lata por última vez, Jesús te dirá, «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Tu búsqueda termina en la cruz de Jesús. Finalmente encontrarás la vida eterna. Una palabra contigo, de Ron Hatchcraft.
¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Hemos recorrido en las últimas semanas una figura literaria que es muy importante y determinante para comprender e interpretar correctamente el texto bíblico. Esta es la antropopatía. Y hoy ya es el quinto programa en el que hablamos de esta figura, Héctor.
Pero mamá mía, vamos a tener que terminar hoy. Bueno, saludamos a la audiencia. ¿Cómo estás, Esteban? Estamos muy contentos de poder hoy dar las cuatro reglas muy fáciles de cómo se resuelve la figura literaria, la antropopatía, o saber dónde está, qué está pasando.
O sea, cuatro elementos interpretativos de la hermenéutica para hacer una incorrecta correcta interpretación del texto bíblico cuando esta figura aparece.
Exactamente, aparece muchas veces, muchas veces, no tanto en el Nuevo, no tanto en el Nuevo Testamento, pero cuando aparece hay que tener mucho cuidado, porque en el Nuevo Testamento es donde tenemos la doctrina, que claro, fue claro. Lo que pasó justamente en Gálatas 5:4, nada menos que hablar de la justificación que Pablo supuestamente estaría diciendo, que algunos se están justificando por la ley, sería una locura porque la ley no justificaba. De hecho, no tenía el propósito de justificar, jamás. Esta figura, que es una figura, que es una de las figuras difíciles, tenemos la litote también, la antropopatía, tenemos de las 152 figuras literarias, hay 10, 12 que son complicadas, pero de todos modos se puede saber bien. Además, no hay que saber figuras literarias para entender la Biblia.
Claro.
Y no hay que saber figuras literarias para ser salvo. Entonces, esto es para el que está estudiando y quiere explicar bien. Esta figura, Esteban, se resuelve fácil. Nosotros en la hermenéutica tenemos una serie de claves que cuando uno va a estudiar un texto, así sea el más fácil de la historia. Es interesante que este pasaje que estamos analizando, de Gálatas 5:4, de Cristo os desligaste, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, ¿sabes qué? En 39 años que tengo enseñando en el seminario, nadie, absolutamente nadie, me dijo que este versículo tenía un problema. Nadie.
Ah, mira.
Pero absolutamente nadie. ¿Por qué? Y pasa por la primera base. Ningún cristiano va a cuestionar de que Pablo se desconvirtió claro. Y que ahora está enseñando que la ley salvaba. ¿Por qué? Porque ya tenemos en nuestro cerebro que la ley no salva, que es Cristo. Entonces no vamos a cuestionar, ni siquiera tratamos de buscar a ver si hay algún versículo que diga si puede salvar la ley o no. Entonces partimos por una base de que somos cristianos sanos, que no vamos a cuestionar de que
la gracia
de Dios, la Biblia está equivocada, Pablo se desconvirtió cuando escribió Gálatas, son cosas que no entran en la cabeza de un cristiano.
Pero a veces las pasamos rápido en vez de razonar por qué está de esa manera.
Exactamente, bueno, yo soy justamente un loco de esto, yo leo el texto y soy muy observador en el texto. Soy observador en la vida, ¿no? En la vida yo observo las cosas y voy observando y miro los detalles, que no es lo mismo que ser chusma, ¿verdad?
Exactamente.
Eso es otra cosa. Pero yo soy muy observador en la vida, y cuando yo leo el texto, un poco de práctica también de leer el texto en el griego y eso, yo voy mirando preposiciones, conjunciones, adverbios, todo, voy mirando todo, los verbos si están en un presente y se mueve. Claro, soy un loco de la gramática griega, ¿no?
Claro, el que trabaja en ese ámbito tiene que ser detallista.
Exactamente. Entonces, versículos polémicos en el Nuevo Testamento hay un montón, que están claros, están muy claros. Lo que pasa es que pasamos por alto. Este versículo, tal cual como está en 60, como dice, os justificáis, es un presente del indicativo de la voz pasiva. Por lo tanto, si es presente, indica que en tiempo presente se estaban justificando. Y como es de la voz indicativo, del modo indicativo, está indicando una realidad. Por lo tanto, Pablo estaría ya o loco o se desconvirtió diciendo que algunos judíos se estaban justificando por la ley. Dice también que cayeron de la gracia y se desligaron de Cristo. Pero ¿qué problema hay desligarse de Cristo, caer de la gracia, si de todos modos ya están justificados? Entonces trae un problema. Ahora, nadie lo encuentra porque el os justificáis no lo ven como presente el indicativo de la voz pasiva. Pero no está diciendo os intentan justificar, sino os justificáis. Está en un presente indicativo.
Claro.
A veces también no lo encontramos porque no estamos tan acostumbrados de leer, conjugar y declinar las palabras. Esto es bien fácil. Cuando nosotros entramos en hermenéutica, primero tenemos que analizar la palabra. Acá la palabra es dikaiosune, que es justificar. Está en un presente, en el indicativo de la voz pasiva. Entonces, acá tengo el primer problema. Analicé la palabra, voy al griego, y por ahí algunos no pueden ir al griego, pero el que estudia va al griego y ve que es un presente indicativo. Entonces tenemos que pasar ahora, cuando se te complica en las primeras reglas, o en la primera regla, pasás a la segunda. Las reglas son análisis de la palabra, después miro el contexto, después veo algún pasaje paralelo, Después veo la analogía, que quiere decir Génesis al Apocalipsis. Después miro el estilo literario, como pasó en este caso, que Pablo utiliza esta figura literaria. Y después miro si hay alguna limitación del contexto o de la escritura. Siempre la escritura tiene su propia limitación a propósito, ¿no? Si yo leo el libro de Filemón, no podría decirte, Esteban, y a los oyentes, que al leer Filemón me di cuenta que Pablo ya no creía en la vida eterna, en la redención, en el arrebatamiento. Y la gente diría, ¿pero por qué, Héctor? Porque no habló nada de eso. Le escribe a Filemón que reciba a Onésimo, que estaba en la cárcel. Entonces ustedes me dicen, Héctor, la carta está limitada por un pedido de Pablo como salvoconducto a Filemón. Inclusive la carta es un pagaré porque Onésimo, antes de convertido, le había robado. Y ahora Pablo va a poner en la cuenta lo que robó. Entonces, evidentemente la carta tiene un propósito. Hay una ocasión, hay un propósito y hay una limitación. Pablo no quería hablar de la vida eterna, quería interceder por Onésimo. Todo esto se estudia. Ahora, acá está más fácil todavía, y voy a explicar por qué. La primera pregunta que yo tengo que hacer cuando encuentro un versículo difícil, sea cual sea, porque a veces es una antropopatía, pero pues un alitote, una metonimia, una antimeria, un idiotismo. El idiotismo es una figura muy, muy compleja también. Entonces, la primera pregunta que hago es, ¿quién escribió? Lo primero que tengo que ubicarme en el texto es quién escribió. En este caso, sabemos que es Pablo. Una vez que identificás al escritor, que es fácil porque toda la Biblia adelante dice quién escribió, o los comentarios, pasás a la siguiente pregunta, ¿no? Es Pablo. Bien, ¿Pablo cuántas cartas escribió? Porque Pablo escribió 13 cartas, pero Pedro escribió 2, y Juan escribe 5. Entonces, tenés que buscar en las cartas que escribió Pablo, si alguna vez dijo que la ley justificaba. No, no lo dijo. Por supuesto que no. Ahí pasó, uno dice, bueno, en las 13 cartas de Pablo, ninguna dice que la ley justifica. No, ninguna. No. Solamente este versículo en Gálatas, que ya lo vamos a ver. Después pasó la ley de la analogía. De Génesis al Apocalipsis. ¿Hay algún versículo, un solo versículo que diga que la ley justifica? No.
No.
Solo dice que te muestra el pecado. Solo dice que era el ayo para llevarnos a Cristo. Muy bien, ya vamos sacando un montón de problemas.
Claro.
Porque no lo dice Pablo, no lo dice las cartas de Pablo, no lo dice toda la Biblia. Toda la Biblia no lo dice. Cristo, que es el modelo, ¿dijo que la ley justificaba? No. Inclusive rezongó a un grupo de judíos en Juan 5:39 que dice, ustedes están escudriñando las escrituras porque piensan que en ellas van a tener la salvación. Pero las escrituras hablan de mí, pero ustedes no me quieren aceptar a mí. O sea que no les sirve de nada que estén estudiando sin buscar a Cristo como salvador. Entonces tenemos, ¿quién escribió? Pablo, 13 cartas. En los 66 libros, o sea, la totalidad de la Biblia, ¿hay algún versículo que diga que justifica? No. ¿Cristo dijo que la ley justifica? No. Y ahora viene lo más lindo, porque el versículo 5:4 dice que sí. Es el único, ¿no? Por supuesto. Entonces ahora tengo que hacer la última pregunta. En el contexto de Gálatas, y ahí tengo que hablar de capítulo 1 al 6, en el contexto de Gálatas, o sea, en todo Gálatas, ¿hay algún versículo que anule 5:4? Y hay 22.
Sí, claro, una cantidad.
Hay 22.
Todo lo que vimos hasta ahora era la contraposición de ley y gracia, ¿no?
Exactamente. Mira lo que dice Gálatas 2:16 nomás. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley,
claro,
sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Eso está en el mismo Gálatas 2:16. Pero mira lo que dice Gálatas 2:21. Dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea, claro, anulando totalmente.
Muy claro, Pablo, en esta misma carta.
En la misma carta. Entonces, y Gálatas 3:2 dice, esto solo quiero saber, con indignación Pablo, por supuesto, ¿no? ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Una ironía fuerte diciendo, señores, ustedes por la ley nunca recibieron nada. Cuando llegamos a, para mí ahora es el versículo clave en los que vienen ahora, ¿no? Porque Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. O sea, nadie podría ser salvo bajo estas condiciones. Pues, escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pero nadie las pudo cumplir, por eso vino Cristo.
Claro.
Y el versículo clave, para mí clave, porque me encanta, porque además se da el lujo Pablo de remarcarlo en el Antiguo Testamento. Uh-huh. En Gálatas 3.11, él dice, Pablo, en el mismo libro de Gálatas 3.11, dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Uh-huh. Y explica el porqué. Porque el justo, por la fe, vivirá. Y uno dice, ah, ¿de dónde saca usted la evidencia, Pablo? Bueno, del Antiguo Testamento, porque este versículo lo está sacando del Antiguo Testamento, que aparece en todo el Antiguo Testamento, aparece en Gálatas, aparece en Romanos y aparece en Hebreos. El justo, por la fe, vivirá. Entonces, por supuesto, 3.21 también es un clásico, dice, luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. O sea, no sirve para nada.
Pausa en la jungla semántica y ya volvemos a seguir mirando las reglas de interpretación de la antropopatía.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp. Signo de más 598-91-610-610.
Estamos en la jungla semántica mirando cuatro reglas para interpretar un texto bíblico y saber si tenemos allí una antropopatía.
Exactamente. Y recapitulamos. Primero, ¿quién escribió este versículo de Gálatas 5.4, que es el polémico justamente del verbo dikaiouste, o dikaiosune, que es justificar? Lo escribió Pablo. Muy bien. Pablo, que escribió 2 cartas, 3, 4, 13 cartas. Uh-huh, uh-huh. ¿En alguna de ellas habla de que la ley salva? No, al contrario. Todos los
argumenta contra ello constantemente.
Bien. En los 66 libros, ya no hablo de 13 libros que escribió Pablo, ahora hablo de 66 libros, uh-huh. ¿Hay algún versículo que diga que la ley justifica?
No.
Todo lo contrario. ¿Cristo dijo que la ley justifica? No, todo lo contrario. En el contexto de Gálatas capítulo 5, versículo 4, que es el versículo polémico, en el contexto, o sea, en el mismo contexto inmediato, porque tenemos contexto inmediato y remoto.
Sí.
En el contexto inmediato, que es todo el libro de Gálatas, ¿hay algún versículo que anule todo esto? Sí, lo estábamos leyendo. Gálatas 2.16, 2.21, 3.2, 3.10, pero me encanta el 3.11, la razón que me encanta el 3.11 es porque él dice, es evidente.
Claro.
Y uno dice, pero ¿por qué es evidente? ¿De dónde sacó la evidencia? La sacó de Oseas, la sacó del Antiguo Testamento, que ya Dios estaba diciendo, desde el Antiguo Testamento, ojo, la ley no va a justificar, la ley solo va a decirte cuán pecador sos. Como lo dijo Pablo en Gálatas 3.24 también, que dijo, la ley es solo nuestro ayo para conducirnos a Cristo. Uh-huh. Pero venido Cristo, ya no estamos bajo el ayo. A veces me pregunto, Esteban, ¿qué están haciendo los judaizantes? ¿Qué están predicando? ¿De dónde están sacando los versículos? ¿Cómo están tergiversando la hermenéutica, el texto, la analogía, todo, absolutamente todo? No pasan ningún versículo por ninguna de las reglas, de la regla del movimiento de la palabra, el contexto. Fíjate que cuando yo hago el primer análisis de la palabra, que es lo primero que tengo que hacer aquí, me coloco en un problema. En el primer, porque yo tengo reglas de la hermenéutica, la palabra, el contexto, el paralelo, la analogía, el estilo literario y la limitación de la escritura. Además de eso, tengo que saber si el versículo es literal o figurado. Si es literal, no hay problema, es literal. Pero si es figurado, ¿qué figura es de la 152? Estoy hablando cuando se estudia más o menos de verdad. No estoy diciendo de que todos tienen que saber hermenéutica para conocer a Dios. No, por supuesto, no es así. Cualquiera es salvo creyendo en Cristo, no sabiendo hermenéutica. Pero cuando estamos estudiando, y jungla semántica tiene eso, de escarbar y meternos en esta oportunidad, entramos con 2 machetes, 3 machetes, cortando la densa maleza. Pero resulta que ahora tenemos claridad, hemos llegado ahora a un lugar donde está entrando la luz, nos hemos reído de los versículos que Dios se arrepintió, Dios no sabe, pregunta, porque realmente Dios es soberano, sí lo sabe todo, ¿no? Ya hemos leído versículos que Él es omnisciente. Entonces cuando él dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Y explica el porqué. Y de dónde saca la evidencia. Porque el justo, por la fe, vivirá. Fundamental. Que podamos entender, bueno, después lo reafirma en el mismo capítulo 3, verso 21, dice, luego la ley es contraria a las promesas en ninguna manera, pero si la ley dada pudiera vivificar, que no pudo, la justicia fuese verdaderamente por la ley. Y, por supuesto, un versículo que no vimos todavía, porque estamos en 5.4, pero en 5.18 dice, pero si soy guiado por el Espíritu, ya o no estáis bajo la ley. Por supuesto
es
que
muy claro.
Dejó muy claro el escritor, pero muy claro. Lo que hay que hacer es, cuando yo analizo la palabra y me tranco allí y digo, che, la palabra es un presente indicativo pasivo, pásenme el contexto.
Claro.
El contexto ya en Gálatas, uno dice, no, al contrario, está anulando. Y si no le queda claro el contexto, vamos a la ley de la analogía, que dice Génesis al Apocalipsis. Claro, le digo al oyente que tiene que empezar a leer de Génesis al Apocalipsis. Va a tener que abrir la Biblia, ¿verdad?, para saber. Entonces decimos, no, por supuesto que no. Y después hay algo que yo le llamo, no está dentro de la regla de la hermenéutica, pero sí está en la regla del cerebro del ser humano. Sentido común. Un versículo no puede anular 31.176 versículos de la Biblia. O sea, un poco de sentido común.
Claro.
O sea, un versículo no puede anular 31.176 versículos. O sea, se llama sentido común. Porque nadie puede decir, no, pero este versículo tiene peso, sí. Así, anula 31.176 versículos. Sí, porque es un versículo lindo, largo, extenso y tiene dos participios y cuatro imperativos. No, ya automáticamente tenés que saber algo está pasando aquí. Es como cuando leo Timoteo 2.15. La mujer se salvará engendrando hijos. Y uno dice, pará, sentido común. Y la que no puede tener hijos, se va al infierno.
Claro, es una locura.
Y la soltera ya está en el infierno. Entonces uno dice, sí, claro, esa es la frase, una locura. Sí. El sentido común indica, nunca la salvación fue por obras. Sí, pero acá lo dijo Timoteo, la mujer se salvará engendrando hijos. Bien. Analiza el contexto, ya sabes, Esteban, ese versículo, leyendo dos versículos antes se resuelve el problema.
Claro.
Pero hoy se está leyendo poco la Biblia.
Ese es el tema, y se lee fragmentariamente.
Fragmentario,
¿no?
Y leo un versículo adornado con florcita en internet, con una música de fondo. Leo un versículo que está pegado en un imán de la heladera, o un marcador de la Biblia. Déjeme decirle algo, querido oyente. Usted debe de abrir la Biblia. No importa si es electrónica, celular, tablet, computadora, papel, abra la Biblia. Abra la Biblia que tenga, la electrónica o en papel. Yo prefiero papel todavía, o sea, tengo electrónica, de hecho, estoy hablando ahora con una tablet enfrente, ¿no? Con los versículos. Pero, y tengo mucha tecnología en casa y, bueno, soy ingeniero en electrónica, entonces me gusta todo esto. Pero lo que le quiero decir es, la de papel está. Y vos la ves, Esteban, está un poco rota.
Claro,
pero
bastante usada, sí.
Bastante usada, pero está. Entonces, abra su Biblia, haga anotaciones, escriba, hágale, marque los verbos con ciertos colores, como usted quiera. Pero aquí tenemos ahora la solución. Pablo mismo está dando la solución primero. En sus 13 cartas, en la misma carta, es interesante que hay 22 versículos, y por toda la Biblia, Jesús lo habló, Hechos, Romanos, Gálatas, en el libro de Hebreos, Efesios, Filipenses, Antiguo Testamento, todos los 66 libros apuntan a Cristo y no a la ley. Qué interesante, Esteban. Cuidado con aquellos movimientos evangélicos que están enamorándose y con romanticismo del judaísmo. Hay que tener mucho cuidado. Uno puede enseñar algo del judaísmo, ¿verdad?, mostrando a Cristo, pero tenemos que tener cuidado cuando ya empezamos a estar confiando en algunas cosas del judaísmo como medio de salvación. No debe haber medio de salvación en el Antiguo Testamento, es Cristo. Por supuesto que todo el Antiguo Testamento tenemos ética, moral, principio, valor, santidad, consejos.
Y todo eso es útil y valioso.
Y valioso y es inspiración de Dios todo. Pero la salvación es por Cristo.
Amén.
Con la fe en Cristo Jesús. Así que, querido amigo, quiero desearle, bueno, que usted pueda disfrutar del Evangelio, disfrutar realmente de la justificación en Cristo y que podamos seguir estudiando estas figuras y otras figuras. Para eso tiene el Seminario Bíblico de Fe.
Claro,
claro. Claro que sí. Bueno, Dios les bendiga muy, pero muy ricamente.
Hoy termina esta etapa de la expedición, pero te esperamos la próxima semana para seguir adentrándonos en la jungla semántica. Si quieres compartir con nosotros algún planteo sobre este estudio, puedes hacerlo por un mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610, signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción de Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.
Mami, pero ¿puedo llevarme uno de estos?
Sí, te llevas uno.
Así como Jeremías, quien ya se llevó su ejemplar de Alimento para el Alma del 2026, te animamos a que consigas el tuyo en nuestra oficina en Soriano 1335 o escríbenos al 091-610-610.
Ven a tu oficina de Radio Transmundial.
Radio Transmundial Uruguay, 610 AM, comunicando esperanza al mundo. Encuéntranos también en Spotify y en rfmuruguay.org.
Meditemos hoy. Una pausa para reflexionar con Leonel Russell.
¿Usted sabe lo que es completa paz? Es algo que nuestro mundo jamás ha conocido. Es algo que el mundo comercial jamás ha conocido. El mundo social no la conoce. El mundo político tampoco. Cierto paracaidista me dijo que la completa paz se siente cuando se abre el paracaídas y uno va bajando casi imperceptiblemente. No hay ruido de motores, las preocupaciones se han olvidado. Todo el vaivén humano está tan lejos que no se ve, y todo es paz, perfecta paz. Momentito, después de la audición le damos permiso para anotarse en la escuela de paracaidismo. Es que todos anhelamos la paz, la perfecta y completa paz. Y justamente Isaías nos dice algo en este sentido. Allí en el capítulo 26 de su libro, en la Biblia, y el versículo 3 leemos: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Quiere decir que la completa paz está a nuestro alcance, al alcance suyo. Pero notemos las condiciones. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, en ti ha confiado. ¿En qué pensamos? Si nos descuidamos, nuestros pensamientos pueden ocuparse de cosas muy extrañas y negativas. Precisamos una mente disciplinada, que piensa en lo que queremos que piense. En este caso, que piense en el Señor. Luego preguntamos, ¿en quién confiamos? ¿Confiamos en la ONU? ¿Confiamos en la superioridad de armamentos? ¿Confiamos en la educación? ¿Confiamos en la religión? ¿Confiamos en algún superhombre? Espero que usted no confíe en ninguna de estas posibles alternativas. Sería una confianza mal depositada. La confianza bien depositada es la que se pone en Cristo Jesús como Salvador y legítimo Señor de señores y Rey de reyes. Es Él que se humilló hasta la cruz para salvarnos de la bien merecida perdición. Ponga la fe suya, la confianza suya, en Él, sin más demorar.
Para el creyente que quiera entender mejor la Biblia o acompañar su lectura con explicaciones claras, las Iglesias Evangélicas del Uruguay recomiendan los cursos a distancia de la Escuela Bíblica Emaús, desde Génesis hasta Apocalipsis. Cada curso te ofrece un comentario detallado del texto bíblico. Conoce los títulos y solicita la primera copia gratuitamente comunicándote al 099-333-617. Meditemos Hoy es una presentación de las Iglesias Cristianas Evangélicas del Uruguay.
¡Cuán firme cimiento se ha dado a la fe!
Le presentamos A Través de la Biblia. Un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia.
La palabra de Dios.
Bienvenidos a otro maravilloso encuentro con A Través de la Biblia, el programa que recorre Antiguo y Nuevo Testamento, alternando entre uno y otro, libro por libro de toda la Biblia. Soy Lemuel La Rosa, anfitrión de este programa para esta región de América del Sur. Hoy incursionaremos en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, comenzando en el verso 1, llegaremos hasta el versículo número 20. Reitero, Evangelio según San Juan, capítulo 5, versos 1 hasta el 20. Veremos una bella historia de redención. Jesús le dijo a un hombre paralítico: «Levántate, toma tu lecho y anda». Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Se podría decir que después de este milagro del paralítico de Betsaida, las cosas para Jesús cambiaron. Antes de ingresar al capítulo 5 del Evangelio de Juan, le recuerdo que necesitamos de su apoyo financiero y sus oraciones para seguir adelante con este programa. Si usted desea cooperar, sumarse a quienes sostienen, financian este programa, puede llamar al celular 091-610-610 y con gusto le daremos la información necesaria para que pueda enviar sus ofrendas voluntarias. Reitero, llame o escriba un WhatsApp al 091-610-610. Y ahora, antes de ingresar a Juan capítulo 5, vamos a encomendarnos en las buenas manos de Dios a través de la oración. ¿Me acompaña, por favor? Dios y Padre nuestro, gracias por Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Señor, pedimos ahora al iniciar el recorrido bíblico de hoy que nos des sabiduría espiritual para comprender el contenido de Juan capítulo 5. Danos tu sabiduría, oh Dios, que tu Espíritu Santo nos guíe a entender tus verdades. Pedimos ahora que tú bendigas cada vida que escucha, que oye, participa de este programa. Bendice cada vida. Oramos agradecidos hoy
y lo hacemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús Salvador. Amén.
Continuando nuestro estudio en el Evangelio según San Juan, llegamos hoy al capítulo 5, y en este capítulo tenemos un incidente maravilloso. Se trata de la curación del paralítico en el estanque de Betesda. Hasta cierto punto, este milagro es el punto decisivo en el ministerio de Cristo. Este fue el milagro que causó que los sabuesos del odio comenzaran a seguir la pista de Jesús y que nunca cesaran de hacerlo hasta cuando le llevaron a morir en la cruz. Y para comenzar vamos a leer los versículos 16 al 18 y vamos a concentrar nuestra atención en este pasaje por unos momentos. Versículos 16 al 18 de este capítulo 5 de Juan. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, «Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo». Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no sólo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esta confrontación que tuvieron con Jesús fue en cuanto al día de reposo, y ellos nunca le perdonaron por lo que hizo en el día de reposo. Le odiaban porque él dijo, «El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo». El milagro que nuestro Señor hizo aquí realmente infundió un odio tal en sus corazones que los llevó hasta el asesinato. Lo odiaron porque hacía milagros en el día de reposo y porque se hizo igual a Dios. Y amigo oyente, no puede ser más claro que eso. Hay muchos que sostienen una teología liberal y dicen que la Biblia no enseña la deidad de Cristo. Y no sabemos de lo que hablan estos hombres. O bien estas personas son totalmente ignorantes en cuanto a lo que la Biblia enseña, o bien son totalmente deshonestos. Es posible que usted no esté de acuerdo con Jesucristo ni con la Biblia, pero no podemos pensar en otra interpretación que se le pueda dar a estas palabras tan claras, haciéndose igual a Dios. Ahora, si eso no es reclamar deidad, entonces no sabemos cómo una persona puede expresarse para reclamarla. Volvamos ahora al principio del capítulo. Principia con una fiesta de los judíos. Ahora, ¿cuál es esa fiesta? Probablemente era la Pascua. Hay tres grandes fiestas de los judíos. Allá en Deuteronomio, capítulo 16, versículo 16, leemos, «Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura y en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos». Las tres fiestas son entonces la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Ahora, en el capítulo 2 del Evangelio según San Juan, encontramos la fiesta de la Pascua. Y en el capítulo 17 de este Evangelio, encontraremos la fiesta de los tabernáculos. Y por eso muchos piensan que esta fiesta aquí era la de Pentecostés. Tenemos que confesar que realmente no sabemos. Pero creemos que es más probable que aquí se habla otra vez de la fiesta de la Pascua. Pero eso no es lo importante aquí. Comencemos pues la lectura con el versículo 1 de este capítulo 5 y leamos hasta el versículo 3. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. El nombre de este estanque era Betesda, que significa Casa de Olivos, o también se ha traducido como Casa de Misericordia. Tenía 5 pórticos. Adentro había una gran multitud. La expresión «una multitud de enfermos» quiere decir «personas sin fuerza». Y fue por uno de estos pórticos que el Señor Jesús vino a este lugar, y cualquiera de los otros enfermos que había allí pudo haberse dirigido a él. Ahora, el cuarto versículo de este capítulo no se halla en los mejores manuscritos. No deseamos entrar en una discusión en cuanto a esto. A lo mejor muchos nos escribirán acusándonos de no creer en la infalibilidad de las Escrituras. Y amigo oyente, permítanos asegurarle que creemos con todo nuestro corazón en la infalibilidad de las Escrituras. Es por eso que enseñamos toda la Biblia entera. Pero creemos que sí hay tal cosa como la erudición fundamental y conservadora. Los eruditos creen que porque no aparecen los mejores manuscritos, que quizá fue colocado allí por un escriba como palabra explicativa. Creemos que esto puede ser verdad, pero si pertenece a las escrituras o no es otra cosa. Para nosotros eso no es lo esencial, porque hay algo aquí que tiene mucha más importancia. Pero esta palabra aquí está a modo de explicación. Leamos pues el versículo 4 de este capítulo 5 de Juan. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Esta es pues la explicación de la razón por la cual estaban todos reunidos allí. La creencia era que en ciertas ocasiones un ángel agitaba el agua. Ahora, personalmente creemos que muchísimas curaciones de tipo psicológico se registraron allí. Hay algunas personas hoy en día, así como había en aquel entonces, que están enfermas en sus mentes. Personas ignorantes y supersticiosas. Hay muchos que van a los llamados sanadores divinos hoy en día y, según dicen, hasta se sanan. Pero siempre hay una duda en cuanto a si habían estado realmente enfermos. Otra pregunta es si continúan sanos permanentemente. El punto es que el Señor Jesucristo sí sana hoy en día, así como sanó cuando estuvo en la tierra, y el paralítico aquí no fue sanado por algún movimiento del agua. Hace algún tiempo nos escribió una oyente algo disgustada porque, según ella, dijimos en alguna ocasión que no creíamos que el Señor sanara hoy en día. Pero, amigo oyente, lejos esté de nosotros decir tal cosa, porque estamos completamente convencidos que el Señor Jesucristo sí sana hoy en día. Ahora, si el Señor sana hoy en día, ¿para qué entonces acudir a otra persona, cuando podemos ir directamente a Él presentándole nuestro caso? Bien, continuemos ahora con el versículo 5 de este capítulo 5 de Juan. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Nuestra atención se dirige ahora a un solo hombre. No sabemos si había estado al lado del estanque todo este tiempo o no. Había sufrido de esa enfermedad por 38 años y al parecer no podía moverse. Diríamos que el caso era el peor de los que había allí. Piense usted en la frustración que debe haber asediado a este pobre hombre. Si es que no había estado allí durante todos los 38 años de su enfermedad, por lo menos debe haber estado allí por algunos años. Debe haber tenido más de 38 años y, según dice aquí, su condición fue el resultado de su propio pecado. En el versículo 14, nuestro Señor Jesucristo le dice: «Mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor». Usted bien puede imaginarse a este pobre hombre acostado allí, con los ojos puestos sobre el agua, esperando el movimiento del agua. Esperaría que de alguna manera u otra, él pudiera ser el primero en bajar al agua y debe haberse sentido decepcionado una y otra vez. Estaba en una condición tan mala que los demás siempre se metían primero en el agua. Estamos seguros que él vio muchas curaciones allí. Pues bien, nuestro Señor sabía que él había estado enfermo por mucho tiempo y que por mucho tiempo había esperado al lado del estanque. Ahora fíjese usted cómo se acerca el Señor al enfermo. Leamos el versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: «¿Quieres ser sano?». Ahora esa es una pregunta algo extraña para un enfermo. Parece algo absurda, ¿no le parece? Ese no era el problema de este hombre. Por supuesto que él quería ser sano, pero el Señor le hizo la pregunta con dos motivos. En primer lugar, quería producir esperanza en el hombre. Su caso era desesperado y creemos que esa luz de esperanza se había ido de su vida dejándolo muy desesperado. En segundo lugar, y este es el motivo más importante, Jesús quería que este hombre quitara los ojos del estanque. Jesús quería que le mirara a él y por eso sorprendió al hombre. Creemos que este hombre nunca se había fijado en los otros enfermos que venían allí. Nunca miraba a otra parte. Sus ojos estaban fijos en el estanque. De modo que nuestro Señor le sorprendió. Ahora, cuando nuestro Señor le preguntó que si de veras quería ser sano, creemos que el hombre normal y naturalmente reaccionó con una mirada que expresaba sorpresa. ¿Quién haría una pregunta como esa? Su contestación fue: «Claro que quiero ser sano. Pero ese no es mi problema. Lo que necesito es que alguien me meta en el agua». La condición de muchos hoy en día, amigo oyente, es como la de ese hombre que vigilaba aquel estanque esperando que algo pasara. Nos atrevemos a decir que en estos días esa es la condición de todos nosotros. Estamos esperando. Piense usted en los muchos que hay en nuestras iglesias que esperan que alguna gran emoción les sobrevenga. Luego hay los que posponen hacer una decisión por Cristo. no están dispuestos a volverse a Él porque están buscando una emoción, están buscando que algo suceda. Otro grupo de personas hoy en día tiene los ojos puestos en los negocios y espera que algo suceda allí para enriquecerse rápidamente. Luego hay aquellos hoy en día que acuden a un individuo, han escuchado contar la experiencia de otros y están esperando que una cosa semejante suceda en sus vidas. Y entonces sufren una decepción bastante amarga. Muchos han sufrido esto y realmente son personas que provienen de toda clase social y de todo carácter. Pero todos están esperando con sus ojos puestos en alguna cosa u otra. Este es el problema. Desafortunadamente, tienen los ojos puestos en la cosa, en el individuo o en la experiencia. Permítanos, amigo oyente, hacerle una pregunta. ¿Está usted esperando que algo le suceda en estos días? Si usted nos cuenta lo que es, quizás no sería posible escribir su biografía. El apóstol Pablo nos dice en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, que estos cristianos allí en Tesalónica se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Es decir, que quitaron los ojos de las cosas allá en Tesalónica y se volvieron para servir al Señor Jesucristo. Estamos seguros que este hombre en el estanque miró hacia arriba con asombro de que alguien le hiciera esa pregunta. Continuemos ahora con el versículo 7. «Señor», le respondió el enfermo, «no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo». ¡Qué historia tan triste es esta que cuenta! Este pobre hombre, desesperado, impotente, sin casa ni hogar, triste, realmente está diciendo que si quiero ser sano, claro que sí, pero no tengo quien me meta en el estanque. ¿Me meterás tú en el estanque? Ahora, en el momento en que el hombre puso sus ojos en el Señor Jesús, entonces sí que le sucedió algo. Leamos el versículo 8. Jesús le dijo, «Levántate, toma tu lecho y anda». Le mandó levantarse, a tomar su lecho y a andar. Debía entregar a otro su puesto allí junto al estanque, pero él debía tomar su lecho e irse, porque es seguro que no sufriría ninguna recaída. Continuemos ahora con los versículos 9 hasta el 13. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, «Es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho». Él les respondió, «El que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda». Entonces le preguntaron, «¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda?». Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, pues Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Ahora, lo próximo que sucede es que los enemigos le acusan de llevar su lecho en el día de reposo. Bueno, esa era la prueba de que había sido sanado. ¿Puede usted imaginarse, amigo oyente, lo ridículos que eran estos líderes religiosos? Se turbaban porque llevaba su lecho en el día de reposo. Creemos que nuestro Señor se apartó de aquella gente de una manera milagrosa. El hombre en verdad no sabía quién era el que lo había sanado. Ahora leamos el versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, «Mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor». Lo que realmente sucedió fue lo siguiente, amigo oyente. El Señor le sanó físicamente en el estanque de Betesda, pero allí en el templo sanó su alma. El pecado había causado la enfermedad del hombre. Recibió primero un cuerpo sano y luego un alma sana. Este hombre realmente llegó a conocer a Jesús. Ahora sí que le era posible decir quién es Él. Este paralítico esperaba y esperaba, vigilando el agua, pero un día pasó por allí Jesús, el Cordero de Dios, y le vio. Y el hombre también vio a Jesús. El hombre que no tenía fuerzas se encontró con el hombre omnipotente. La cosa que nos parece tan asombrosa aquí es que había multitudes en aquellos pórticos que se quedaron sin ser sanados. Y hoy en día hay multitudes también que no son salvas. ¿No está acaso dispuesto Jesús a salvarlas? Sí, pero lo que ocurre es que no han mirado a Jesús. Simplemente esperan, amigo oyente, esperan que algo suceda. Leamos ahora los versículos 15 y 16. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Este fue el incidente que causó que aquellos sabuesos de odio siguieran la pista a Jesús. Ahora, cuando aquí dice «los judíos», en realidad se refiere solo a los líderes religiosos de los judíos. y aquí es donde empiezan a perseguir a Jesús y procuraban matarle. Continuemos con el versículo 17. Y Jesús les respondió, «Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo». Cuando aquel hombre se hundió en el pecado, amigo oyente, al Señor Jesús y al Padre no les fue posible descansar en el día de reposo. Dios descansó después de la creación del universo físico, pero después de la creación del hombre no descansó porque el hombre se hundió en el pecado. Y una vez más, deseamos mencionar que trataban más y más de matarle, no solo porque violaba, según ellos, el día de reposo, sino también porque se hizo igual a Dios. Veamos el versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Estos hombres nunca cesaron de procurar matarle hasta cuando se cruzaron de brazos bajo la cruz de Jesús. Y pasamos ahora a otro aspecto importante. Nuestro Señor ahora sigue haciendo tres grandes alegaciones o declaraciones en cuanto a sí mismo. Y es sobre la base de estas alegaciones o declaraciones que podemos usar el versículo 24 de este capítulo 5 de Juan. Este es un versículo que se usa muchas veces, y nosotros también lo hemos usado al presentar el Evangelio. Pero aquí trataremos de juntarlo todo. Tenemos entonces la primera alegación o declaración. Leamos el versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente». El Señor Jesús está diciendo que Él es Dios, y que Él puede hacer lo que hace Dios. Hay una relación y armonía perfecta entre el Padre y el Hijo. Por eso, la acusación que lanzaron contra Él fue absurda. El Hijo no contradice al Padre, ni el Padre contradice al Hijo. Por eso, Jesús hace lo que hace Dios. Por eso Jesús puede perdonar los pecados. Luego sigue diciendo que hay una relación personal e íntima entre el Padre y el Hijo. Leamos el versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Tenemos luego la segunda alegación o declaración, pero la consideraremos en nuestro próximo programa, Dios mediante. Es nuestra oración que el Señor le bendiga muy ricamente.
Hasta aquí el estudio del día de hoy. Le invitamos a pensar y compartir su opinión sobre esta temática. Hágalo por mensaje de texto al siguiente número, 091-610-610. Repito, 091-610-610. Si este programa le ha sido de bendición y si Dios pone en su corazón, le invitamos que considere ofrendar para apoyar el desarrollo y permanencia de este programa. Puede hacerlo utilizando nuestra cuenta en el Banco República, número 179-139-0870, a nombre de Radio Transmundial Uruguay. Una vez más, nuestro número de cuenta en el Banco República, número 179-139-0870. Por más consultas, de lunes a viernes, 9 a 17 horas, por el teléfono 2-900-2601. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.
Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó, derramó su sangre carmesí.
Respirar,
Tú eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi paz, Señor. Tú eres mi paz, Dios, tus palabras son para mí, y yo te anhelo, Señor, y estoy perdido sin ti. Tú eres mi respirar, mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Tus palabras son para mí, y yo te anhelo, Señor.
Radio Transmundial Uruguay, 610 AM. Música y palabras para vivir mejor. Encuéntranos también en Spotify y en rtmuruguay.org.
Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. Imitadores de Dios. Al parecer, la gente en este tiempo convulsionado y en búsqueda de sueños particulares yerran al intentar ser felices sin felicidad real. ser amados sin amar, conseguir tanto como sea posible, dando a los demás apenas lo suficiente para devolver un simple saludo que lleva poca ropa de afecto o cordialidad, teniendo con todo esto el resultado contrario a la felicidad, encontrando frustración y un sinsentido al vivir evidenciado en la creciente ansiedad y depresión que arropa a una gran parte de la población en todo el mundo. A menudo se suele pasar por alto que, más que una pesada y molesta carga, los mandamientos del Señor guían a la verdadera vida en libertad, pues son portadores determinantes para quienes han optado por ellos. Los resultados no se dejan esperar, se convierten en hechos palpables de que este modelo de vida trae la bendición tanto a quienes han decidido ser imitadores de Dios a través de su vida como también a su entorno. Hoy es un gran día para recordar la oportunidad que Dios ha ofrecido al mundo al poner su imagen en el ser creado por Él, con la cual es posible tener una identidad definida para reconocer con humildad nuestro pecado y que se produzca el arrepentimiento esperado y reencauzar la vida por el camino de la felicidad, del bien y del amor. Es tiempo de aprovechar las oportunidades para amar a Dios sinceramente y amar como si no tuviésemos otra opción. Somos invitados a vivir la experiencia de imitarlo y ser felices según su diseño. Que nuestra fe y amor nos acerquen a Dios para imitarlo y ser felices. Meditación escrita por Ismael Melo, República Dominicana. Consiga su ejemplar de Alimento para el Alma en la oficina de Radio Transmundial Uruguay, Soriano 1335, Casi Ejido. Solicítelo por el 091-610-610.
Bienvenidos todos a tu Instituto Bíblico. Le invitamos a que conozca más de este proyecto. Y si usted tiene Facebook, puede hacerlo a través de la página que lleva el nombre de este espacio, Tu Instituto Bíblico. La lección de hoy nos lleva a pensar en la música. Sí, pero una música muy especial. Estaremos tratando hoy la Sinfonía de la Suficiencia, estudiando en Romanos capítulo 8 y aprendiendo verdades maravillosas sobre la suficiencia de Dios para nuestra salvación. No se pierda estas enseñanzas clave.
Veamos de inmediato los primeros 8 versículos del libro de Romanos capítulo 8. Estos versos constituyen, sin duda, uno de los pasajes más sobresalientes de la Escritura. Le invito a meditarlos mientras los escucha. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Me gustaría, a partir de este estudio, resumir lo que hemos aprendido en los primeros 18 versículos de este capítulo 8 de Romanos últimamente. Como hemos dicho, podemos llamar a este pasaje la Sinfonía de la Suficiencia, porque describe la suficiencia de lo que Dios ha hecho. Y por supuesto eso nos lleva al capítulo 5. ¿Qué ha hecho Dios que resulta ser tan suficiente? Dios envió a su Hijo en semejanza de carne pecaminosa. Él no fue un pecador, su carne tampoco, pero Él vino en esa semejanza.
Dios lo envió como ofrenda por el pecado, la única ofrenda aceptable para resolver el problema del pecado. Y cuando Él murió en la cruz, Dios condenó al pecado en la carne. Segunda de Corintios 5 nos dice que cuando Cristo murió en la cruz, Dios lo hizo pecado por todos nosotros para que nosotros pudiéramos ser declarados justos por Él. Eso es lo que quiere decir cuando explica que Dios condenó al pecado en la carne. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso es lo que significa. Así que la conclusión es que basado en lo que Dios ha hecho, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ese es el Evangelio, las buenas noticias. Tenemos también en esta sección la suficiencia de lo que Dios ha hecho. ¿Cuál fue la intención de Dios? La intención de Dios fue que la ley que Él le dio a Moisés, el espíritu de esa ley, fuera cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu, y quienes estamos en Cristo, en unión con Él. Es un asunto de estar o en la carne o en el espíritu, pero la intención de Dios es que podamos andar en el espíritu, no conforme a la carne, y que estemos en Cristo de tal manera que Él pueda restaurar su propósito original al crearnos. Recuerde que ese es su propósito con nuestra salvación. Nos acercamos muchas veces al tema salvación de una manera egoísta. ¿Qué voy a conseguir con la salvación? Pero debemos preguntar también, ¿cómo se beneficia Dios de todo esto? ¿Por qué Dios nos salva? ¿Solo para que seamos salvos? Él salva al hombre de manera que se pueda cumplir su soberano propósito en el hombre, el cual fue arruinado por el hombre en Génesis capítulo 3. Una tercera observación en esta sinfonía de la suficiencia es que estas escrituras nos muestran la suficiencia de lo que Dios ha provisto. ¿Cuál ha sido la provisión de Dios para que todo esto pase? Bien, Él ha provisto la ley del Espíritu de vida en Cristo. Esa es una manera maravillosa de describir la suficiencia de lo que Dios ha provisto una vez que hemos sido declarados justos para que podamos vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Esa es la ley de estar en Cristo, en unión con Él. Esta es la ley del Espíritu y como resultado, la ley de vida. Basado en estas tres cosas, Dios nos ha hecho libres de la ley del pecado y de la muerte. Podemos ser libertados si implementamos esta ley del Espíritu de vida en Cristo. Podemos experimentar esa unión con el Cristo viviente y la presencia del Espíritu Santo. Eso está disponible para cada creyente, pero tiene que ser recibido, implementado, aplicado y puesto en marcha en la vida diaria de cada creyente. Muchos estudiosos piensan que cuando Pablo dice ahora pues, está regresando a su argumento en el capítulo 5. Si usted observa, no solo está retomando el punto del capítulo 5, sino que también desarrolla lo que hemos compartido en los capítulos 6 y 7. En el capítulo 5 él dijo que es una realidad la ley del Espíritu de vida en Cristo, y nos dijo que tenemos acceso a la gracia de Dios. En el capítulo 6, él explica lo que significa estar en Cristo. Nos dice que recordemos que fuimos bautizados en el Cristo viviente, en una unión y relación con Él. Nos dice que estamos unidos a Él en su muerte y en su resurrección. En el capítulo 7 nos dice que estamos en un matrimonio con Cristo. Nos dice que la ley es como un difunto cónyuge del cual nos hemos liberado de tal manera que nos podemos casar con otro y producir frutos para Dios. Y nos dice que estamos casados con el Cristo viviente. Como usted ve, no son las monjas o los sacerdotes quienes están casados con Cristo. No se trata de la gente célibe. Esa debe ser la experiencia de cada creyente. Es obvio que cuando él dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, él está retomando lo que dijo en los capítulos 6 y 7, aunque esos capítulos constituyen un paréntesis. Una manera negativa de decir lo mismo es la que él nos presenta al final del capítulo 7, cuando dice que apartados de Dios o de su espíritu somos miserables.
Pablo nos dice en 1 Corintios 15 que si solo creemos en lo terrenal, si no creemos en lo eternal, somos los más miserables de todos los hombres. En el griego sería dignos de conmiseración. Si usted es cristiano y no cree en el estado eterno, entonces su esperanza le hace una persona digna de conmiseración. Y aquí, al final del capítulo 7 de Romanos, él nos dice que si no estamos en Cristo, si estamos viviendo apartados de Dios, si Cristo no está en nosotros y no estamos en su Espíritu Santo, si no tenemos una manera espiritual de pensar, entonces somos miserables. Así que es absolutamente necesario que implementemos lo que Dios ha hecho y ha provisto para nosotros. A medida que el capítulo 7 se desarrolla, es maravilloso observar el contraste entre la manera de pensar en el espíritu y el pensamiento en la carne. Podríamos llamar a estos versículos la suficiencia de la ley de la mente, porque él dice, los que piensan. Y esto es algo que comenzamos a hacer desde que nos levantamos y a lo largo de todo el día. Aquellos que piensan en las cosas del Espíritu viven conforme al Espíritu. Nos dice que el pensar en las cosas del Espíritu es vida y paz. La mente que piensa en las cosas del Espíritu está en alineación con Dios, se somete a la ley de Dios. Y ahí está la ley otra vez. Nosotros no nos deshacemos de la ley. La mente que piensa en las cosas del Espíritu complace a Dios. Esa persona puede vivir conforme al Espíritu, en unión con Él. Y nuevamente, para describirnos eso, nos habla de la insuficiencia de la ley de la mente cuando está en la carne. Nos dice que cuando pensamos en las cosas de la carne, estamos mostrando que nuestra vida está apartada de Dios, separada de Dios, viviendo conforme a sus propios recursos, sencillamente esforzándose por hacer lo mejor que se pueda, con fuerza de voluntad, con ambición, lo que usted quiera, su disciplina personal. La carne no necesariamente significa pecado sexual. Pablo tuvo una experiencia difícil en Asia. Fue apedreado y lo llevaron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pablo reflexionó en esa experiencia diciendo que Dios le permitió esa sentencia de muerte para que aprendiera a no confiar en sí mismo, sino en Dios que resucita a los muertos. Algunos piensan que él fue levantado de los muertos allí, y Pablo dice que confiar en sí mismo es una sentencia de muerte. Eso es andar en la carne o pensar en las cosas de la carne. No tiene que ver siempre con pecado sexual, tiene que ver con su ego y con el hecho de lo que sucede cuando andamos apartados de Dios. Así que nos dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, viven de acuerdo a la carne, y eso significa vivir apartado de Dios. Usted anda de acuerdo a la carne, y según Pablo nos dice en 2 Corintios, eso es una sentencia de muerte. La mente carnal es hostil y está en conflicto, en guerra con Dios. No se somete a la ley de Dios. De hecho, Pablo dice que no puede someterse a la ley de Dios. Por lo tanto, los que son de la carne y piensan en las cosas de la carne no pueden complacer a Dios, y cuando su manera de pensar se conforma a la carne, usted entonces vive en la carne. El tiempo no nos permite continuar, pero le invito a nuestra próxima clase, Dios mediante, donde continuaremos resumiendo las enseñanzas de Pablo en Romanos capítulo 8. Espero que pueda estar con nosotros.
¿Dónde están sus pensamientos? ¿Dónde está su criterio? ¿En la carne o en el espíritu? Deseamos de corazón que este programa le ayude a reflexionar.
Al término de una nueva clase, queremos preguntarle qué le parece esta propuesta de tu Instituto Bíblico. Para que este programa continúe al aire, es fundamental saber de su escucha y conocer sus impresiones sobre los temas aquí tratados. Así que le invitamos ahora mismo a que se tome un momentito y envíe su mensaje de texto o de WhatsApp al signo de más 598-91610610. Nos envía su mensaje de texto o de WhatsApp y nos hace saber qué le parece este espacio. Signo de más 598-91610610.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Cruzada junto al conferencista internacional Luis Palau. Debilidad aparente. Ese es el título del mensaje en el día de hoy. Estamos en la segunda carta a los Corintios. Escuchemos a Luis Palau.
Yo quiero que usted, mi amable oyente, me acompañe en este día en procurar analizar exactamente cuál es la lección, cuál es el propósito, cuál es el argumento que nos está presentando. En el estudio de 2 Corintios capítulo 11, que hoy ya terminamos, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Quiero recordarle algo, porque al fin de cuentas hay que hacer repaso. El apóstol Pablo se está defendiendo, está presentando sus credenciales para demostrar que él es un verdadero apóstol de Jesucristo y que los corintios se están dejando atrapar y engañar por un grupo de falsos apóstoles que están quejándose contra Pablo, criticando a Pablo y destruyendo la vida espiritual del pueblo de Dios en la ciudad de Corinto. Si usted estuvo con nosotros en el día de ayer, estábamos estudiando 2 Corintios capítulo 11, versículo 16 en adelante, y dijimos que los versículos 16 al 21, Pablo dice que su gloriarse es indeseado. Él no quiere gloriarse, pero que lo tiene que hacer para taparle la boca a los críticos de la palabra de Dios. Segundo, en los versículos 22 al 29, vimos el valor sin paralelo en el sufrimiento físico horrible, inclusive cárceles, azotes, desnudez, todo tipo de lucha, de peligros en las ciudades, el campo, la mar, etcétera, que el apóstol Pablo tenía que sufrir. Valor sin paralelos, versículos 22 al 29. Ahora el apóstol continúa presentando sus credenciales visibles para gloriarse como verdadero apóstol de Cristo, que son sus sufrimientos, que son visibles a todos y conocidos de todos. El apóstol termina con una presentación muy interesante que yo he titulado Debilidad aparente. Debilidad aparente. Y se encuentra en los versículos 30 al 33. ¿Tiene usted allí su Biblia? Vamos por partes. Dice así: si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Así que el apóstol se está gloriando. Está presentando sus credenciales de apóstol. Está demostrando que es un verdadero siervo de Jesucristo. Y comienza presentando credenciales de sufrimiento, ahora presenta credenciales de lo que él llama mi debilidad. Ahora, su debilidad la vamos a analizar en estos versículos que siguen, en el capítulo 11 y también en el capítulo 12. Lo veremos en días subsiguientes, si Dios quiere. Así que, él dice, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Ahora, ¿de qué debilidad está hablando el apóstol? Bueno, dice en el versículo 31, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. El apóstol, aunque nos está por presentar un aspecto de la debilidad sufrida en su vida, sin embargo llama a Dios como testigo de que, en verdad, es verdad lo que nos dice. Dice que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, bendito por los siglos, sabe que no miento. Y nosotros sabemos, por la historia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que en verdad lo que Pablo nos está por decir en el versículo 32 y 33, aconteció. Dice así, en Damasco, o sea, pocos días después de haberse convertido Pablo a Cristo, en Damasco, aquella ciudad a donde Pablo iba para perseguir a los cristianos, cuando Jesucristo se le cruzó en el camino, lo tumbó de su asno y le cambió el corazón. En Damasco, dice Pablo, en Damasco donde fui bautizado 3 días después de haberme convertido, cuando apareció aquel siervo de Dios para bautizarme. En Damasco, dice Pablo, donde comencé a predicar las buenas nuevas de salvación. En Damasco, el rey o el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Ahora mire, el pobre apóstol Pablo tiene que confesar, quizás con una sonrisa en los labios, tiene que confesar cómo se tuvo que escapar de Damasco cuando lo querían asesinar por haberse entregado a Jesucristo. El gobernador lo estaba buscando y tenía la ciudad prácticamente rodeada, esperando que saliera sin duda por uno de los grandes portones de la ciudad para prenderlo. Pero los hermanos lo descolgaron por una ventana, escondido en un canasto, y escapó de sus manos. A mí me hace reír al pensar el pobre apóstol Pablo. Dicen que era pequeñito, por eso lo pudieron poner en una canasta. Pero en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 23 o 22, dice así: Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos, los enemigos, guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Aquí el apóstol, 30 años más tarde, está recordando este incidente. Por supuesto que fue impresionante. Cualquiera que ha estado en situación, como he estado yo, de ser amenazado de muerte por algún enemigo de Jesucristo, sabe que esas experiencias no se olvidan jamás. Yo no puedo olvidar las ocasiones en que he tenido amenazas. Y el apóstol Pablo dice que cuando llegó a Jerusalén, trató de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese un verdadero discípulo del Señor. El apóstol Pablo había sido un hombre violento, había sido un hombre legalista, un hombre realmente de mente hasta cierto punto criminal, porque bajo pretexto de ser justo y de defender la religión, estaba matando a los enemigos, a los que intelectualmente no estaban de acuerdo con él. Convertido de golpe y porrazo, como decimos, de un solo golpe se entregó a Cristo caído en el polvo del camino entre Jerusalén y Damasco. Y el apóstol se convierte al Señor. Este hombre fuerte, este hombre recio, este hombre de carácter colérico, violento, ahora tiene que escapar humildemente como una criatura asustada, escondido en un canasto. ¡Qué cosa! ¿Habrá sido un canasto donde llevaban peces? ¿Quién sabe? El pobre apóstol Pablo, un hombre educado en las universidades y de alta posición política en su país, de repente está escapando con olor a pescado. O a lo mejor haya sido un canasto de pan. Sea como fuere, el pobre apóstol ahora, 30 años más tarde, escribiendo 2 Corintios capítulo 11, dice: «Mis credenciales, visibles, de que soy un hombre llamado por Dios, de que soy un apóstol de Jesucristo, radica en mis debilidades físicas, en que me escapé, no confronté, en que tuve que humillarme para que me salven la vida escondido en un canasto», dice, «me glorío de mis debilidades». ¿Para qué? Para que la gloria sea de Jesucristo, para que la honra sea de Dios. Pablo cuenta todo esto no para hacerse ver, sino para demostrar que él es un hombre débil, pero que un hombre débil redimido por la gracia, la misericordia y el poder de Dios. Mi amable oyente, que cuando usted y yo tengamos ocasión de contar las bendiciones que Dios nos ha dado, lo hagamos para gloria del Señor, para la honra de nuestro Padre, que lo hagamos con humildad como lo hacía el apóstol Pablo. Estas eran sus credenciales visibles. Él no quería gloriarse. Tenía un valor sin paralelos, pero su debilidad era solo aparente. El poder viene de Dios.
¿Qué le ha parecido el mensaje de hoy? ¿Tiene algún comentario, alguna pregunta, inquietud, testimonio, saludo? Puede hacerlo llegar a través del 091-610-610. Será una bendición escucharle o leerle, saber desde dónde nos sintoniza. 091-610-610. Si se comunica desde fuera de Uruguay, es sencillo. Debe incluir el código de área. Signo de más, 598-91-610-610. Gracias por su amable atención y sintonía. Le espero mañana para cerrar la semana junto a una nueva edición de Cruzada junto a Luis Palau.
Para renovar tus fuerzas día a día, Radio Transmundial te presenta el devocional Alimento para el Alma 2026, un recurso diseñado para fortalecer tu fe con un versículo bíblico y una reflexión para cada día del año.
Alimento para el alma.
En su portada tenemos una tierna ovejita que nos recuerda que somos parte del rebaño del buen pastor.
¿Y cómo hace la oveja?
Aquí. ¡Me! ¡Me!
Consigue tu ejemplar de Alimento para el Alma y deja que la palabra de Dios renueve tus fuerzas día a día.
Mami, pero ¿puedo llevarme uno de estos?
Sí, te llevas uno.
Bueno.
Radio Transmundial Uruguay. Conoce más, vuelve a escuchar, comparte los programas y opina en rtmuruguay.org. Tu compañía las 24 horas.
Esta es la llamada de medianoche.
Comienza un nuevo programa de estudios bíblicos y les damos la bienvenida. Seguimos el recorrido del profeta Eliseo registrado en Segundo de Reyes.
Hemos escuchado cómo Dios revelaba a través de Eliseo los planes de ataque del reino de Siria para alertar al rey de Israel, a tal punto de que el rey sirio pensara que había un espía entre ellos.
Continuemos con el estudio que una vez más nos presenta el hermano Esteban Bates.
En 2 Reyes 6 encontramos la historia de cómo Dios le revelaba al profeta Eliseo dónde el enemigo sirio pensaba invadir el territorio de Israel. Dice a partir del versículo 8, «Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultaba con sus siervos y dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira, que no pases por tal lugar porque los sirios van allí». Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id, y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo, y carros, y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Podemos observar que Eliseo avisaba del peligro a un rey que no lo quería mucho que digamos. Ya tuvo algún entredicho con el rey Joram, en el 3:13, y más adelante incluso éste lo intenta matar. En el 6:31 podemos leer esto. Pero allí había un enemigo de su pueblo que les quería hacer daño. Eliseo no iba a dejar de avisar acerca del peligro inminente. Entonces vemos allí amor y perdón a aquellos que incluso no lo merecían. Observamos amor por la vida de los demás. Si pensamos en nuestro mundo, en nuestra sociedad, incluso la gente que nos rodea, allí siempre habrá algunos que no nos quieren mucho. Quizás hasta nos causen problemas. Esto, sobre todo, por ser creyentes. Esta actitud de ellos no nos debería dejar de preocuparnos por su estado eterno y hacer todo para que alcancen la salvación. Eliseo avisa, mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. La vida de su rey y los de su pueblo estaba en peligro. Él no los iba a dejar sin la debida advertencia. Hoy en día los peligros para nuestros pueblos cada vez más apóstatas son importantes. A pesar de ataques cada vez más fuertes a los principios bíblicos, el aumento de la inmoralidad, la legalización oficial de asesinar a seres humanos que aparentemente no son hallados dignos de vivir, o sea, el aborto, y muchas otras cosas más, esto nos tiene que llevar a intervenir, a alertar y ayudar donde podamos a las almas que van camino a la perdición. No podemos callar de avisar acerca del juicio eterno. El llamado de Dios por medio de Salomón nos tiene que movilizar. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Pero también hoy se observa cada vez más a cristianos, a quienes no les importa lo que sucede a los demás. Son similares a los líderes del pueblo de Israel, que en su momento Isaías les tuvo que decir, Isaías 56, 10 y 11, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros, mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Otra lección que podemos aprender de este pasaje es el reconocimiento de la autoridad por parte del profeta. Aunque Joram era un rey apóstata, aunque no le interesaban las cosas de Dios, la palabra de Dios, el culto a Dios, y hasta se oponía al siervo de Dios, no por ello, Eliseo no lo respetaría. Nos hace recordar cómo el apóstol Pablo escribe a los creyentes que se encontraban bajo el gobierno nefasto del emperador romano: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Y también en Tito 3:1 dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. No interesa si estamos de acuerdo con la forma de gobierno, ni siquiera con el carácter, actitudes o creencias de nuestros gobernantes. Igual les debemos respeto, sujeción e intercesión. Frente a la información que Eliseo le pasaba a su rey, el rey sirio decidió hacer una incursión específica para apresar al profeta. Imaginémonos un ejército entero con los vehículos más modernos y poderosos de la época, los carros, para atrapar a un solo hombre. El rey sirio lo debía odiar tremendamente. Un ejército entero para atrapar a un siervo de Dios. Esto no es novedoso. Toda la historia de Israel, el pueblo escogido de Dios, está marcada por los ataques e incluso intentos de exterminio. Todo lo que es de Dios será blanco de los ataques del enemigo. ¿Por qué? Porque él vino para robar, matar y destruir. Lo mismo ocasiona a los creyentes. Tal como un león rugiente siempre está al acecho, buscando a quien devorar. El enemigo aborrece tremendamente a los creyentes, sobre todo a los fieles, a los que advierten de las estrategias enemigas, los que ayudan a salvar las almas de las garras del enemigo, los que conquistan territorio para Dios. Aquellos que se meten en campo virgen o lugares especialmente bajo dominio enemigo a evangelizar, son los que generalmente sufren tremenda oposición. A estos Satanás los enfrenta con todos sus medios. Los ataques pueden venir en forma directa, como ser la burla, el desprecio, campañas de desprestigio, bloqueo de canales de transmisión masiva o redes sociales. Puede haber ataques a la salud, accidentes, tentaciones, acusaciones injustas, causas judiciales, o incluso los quiere frenar por medio de la prisión y la muerte. Otras veces, ataca al creyente fiel por medios indirectos, como a la familia, la iglesia, situación económica, etc. Una cosa es segura. Si nos metemos en campo enemigo, si queremos vivir de acuerdo a los parámetros bíblicos, si queremos ser parte de la salvación de almas, el enemigo no se quedará quieto. Allí donde llega la luz habrá conflicto con las tinieblas. Frente a un creyente tibio, el enemigo no tiene miedo. No habrá mucho movimiento en las esferas espirituales, pero cuando aparece el fiel, el comprometido, ahí empiezan a llover los misiles del enemigo. ¿Tenemos que temer frente a ello? ¿No es una situación muy engorrosa? ¿Cómo reaccionamos frente a este tipo de ataques? ¿Será con desánimo o con confianza? Frente a este tipo de embates existen aquellos creyentes que le dan lugar a la desazón, al desánimo, e incluso están los que desertan de las filas de los fieles. A veces hasta se presentan como mártires, orgullosos de sus sufrimientos, o ven el desánimo como una especie de humildad que se presenta en forma orgullosa a los demás. Son los que se quejan continuamente diciendo algo así como, «¡Ay, pobre de mí! Mira todo lo que me sucede por querer servir al Señor». También están los otros, que siguen adelante gozosos, confiados en Dios, avanzan, conquistando territorios, avisando a los perdidos del final de su camino torcido. ¿Será porque son superficiales y no analizan la seriedad del conflicto? Absolutamente no. Son muy realistas. Se dan cuenta de los peligros. Son conscientes de sus debilidades y del poder del enemigo, pero tienen un aliado en el cual pueden confiar siempre, el que jamás los deja, y con el que al final siempre habrá una victoria. Podemos contar con el que se llama Jehová de los ejércitos. No hay razón para desanimarse. Qué bueno es contar con un aliado que es más fuerte que cualquier enemigo. Qué bueno es poder contar con el Señor, con uno que conoce las estrategias, uno que sabe cómo estamos viviendo, lo que estamos pasando, los ataques que tenemos. Una palabra de ánimo al respecto encontramos en esta antigua historia. Es interesante que esta vez Dios no le reveló a Eliseo esta incursión enemiga. Evidentemente había alguna lección importante que él, y sobre todo su criado, debía aprender. Entonces, si estamos siendo atacados por el enemigo, porque estamos involucrados en la obra del Señor, no temamos, confiemos en el Señor, aferrémonos más de Él. Y teniendo en cuenta que estamos haciendo lo correcto, lo apropiado, estamos invadiendo territorio enemigo, pero para rescatar almas que el enemigo quiere llevar a una eterna condenación. Claro, no se va a quedar quieto, pero con nosotros hay uno más grande. Con nosotros está Jehová de los ejércitos. Confiemos en Él, apoyémonos en Él, busquémoslo más a Él, y vamos a tener victoria. Y muchos serán alertados, y quizás rescatados, de las garras del enemigo. Dios nos quiere utilizar en esta tarea. Él no nos dejará solos. Confiemos en Él, también en este día. Dios te bendiga.
Comuníquese a través de nuestro WhatsApp 00-598-99-000-540. ¿Hay alguien que no le acepta? ¿Le ha atacado, difamado de alguna forma o simplemente ignorado por ser cristiano? Seguro que sí. Como hijos de Dios, no dejemos de hacerles bien si se presenta la oportunidad. Continuemos o comencemos, si es el caso, orando por ellos.
Incluso los que se rebelan y burlan de Dios en nuestros entornos y aún desde las autoridades. Vaya desafío tenemos, hermanos. No paremos de avisar del peligro eterno a nadie.
Almas son salvas y todos recibiremos oposición, ya que el enemigo odia que esto pase. Permitamos siempre que Dios ponga ese amor incondicional en nosotros. Hasta el próximo programa y que Dios les bendiga.
Obra misionera Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Montevideo, Uruguay.
Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
También puede visitarnos en www.llamadaweb.org.
Por WhatsApp, comuníquese al 00
598-99-000-540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche Uruguay.
Damas y caballeros, Radio Transmundial anuncia la salida de Viaje hacia la Medianoche. Con ustedes, su conductor, Lemuel La Rosa.
Saludos fraternos, queridos, amables oyentes y fieles oyentes de CX4 Radio Rural en el bloque de Transmundial. Le acompañamos cada noche aquí en este punto del dial y hoy le quiero volver a recordar que Dios es nuestro amparo, fortaleza y auxilio para los tiempos de tribulaciones, de dolores, de problemas. Él siempre está presente y tiende su mano de ayuda. Y ahora me voy al Salmo número 27, donde tengo seleccionado el segmento que denomino Tesoros Bíblicos. El verso 11 es un pedido del rey David. Dice: guíame, Señor, por tu camino, dirígeme por la senda de rectitud, por causa de los que me acechan. No me entregues al capricho de mis adversarios, pues contra mí se levantan falsos testigos que respiran violencia. Pero de una cosa estoy seguro: he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor. Ten valor, cobra ánimo. Pon tu esperanza en el Señor. Así termina el verso 14 del Salmo 27, escrito por David, y que lo podemos hacer personal, o sea, decirle al Señor, a nuestro Dios: guíame, Señor, por tu camino. Bien, ¿qué le parece si ya vamos al encuentro del primer momento de buena música?
Que sostiene todo con poder. El mar turbado puede detener en sacrificio. Él dio su vida por mí, mi esperanza que está en Dios. Tierno amor se muestra en cada amanecer, que viene al quebrantado pecador, para sanar y para perdonar, el que confía.
encontrará.
Desde CX4, Radio Rural de Montevideo, Uruguay, estamos viajando hacia la medianoche. Les recuerdo que nuestra oficina de RTM Uruguay todavía está en la calle Soriano 1335, esquina Ejido, en el centro de Montevideo. Lo más probable es que muy pronto habremos de cambiar de ubicación. Ahora, ¿qué le parece otra pausa musical en nuestro viaje hacia la medianoche?
Oh, cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hay en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, qué bellas son. Bellas palabras de vida, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Llamándote hoy está, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida, qué bellas son, qué bellas son. Bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida, bellas palabras de vida, bellas palabras de vida.
Y para nuestra reflexión breve y bíblica, quiero citar Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Palabras de Jesús. Las escribió en su Evangelio Mateo, en el capítulo 7, verso 21. Hay que hacer una elección que es fundamental. Casi al concluir el Sermón del Monte, Jesús pone delante de nosotros la elección fundamental entre la obediencia y la desobediencia. Esto, por supuesto, no significa que podemos salvarnos por el mérito de nuestra obediencia, sino que si realmente, realmente hemos sido salvados, lo mostraremos por medio de ella, de la obediencia a los mandamientos de Cristo. ¿Qué le parece? Seguiré con estas reflexiones y con esta línea de pensamiento en las siguientes noches de nuestro encuentro aquí en Viaje hacia la Medianoche. Vamos ahora al encuentro de otra linda pausa musical. Gracias a Dios por quienes apoyan este ministerio de Radio Transmundial. Es por ustedes que seguimos adelante. Sus ofrendas, donaciones y algún legado que ha llegado alguna vez nos han ayudado a seguir adelante. Por ejemplo, conocí el caso de una señora que vendió su terreno e hizo una donación importante de lo que resultó de esa venta. Gracias a esa señora por acordarse de Radio Transmundial Uruguay. Y gracias a todos los que mensualmente hacen una ofrenda para que podamos seguir adelante. Si quieren más información, llámenos al celular 091-610-610. 610 o venga personalmente a la oficina que usamos actualmente en la calle Soriano 1335, casi Ejido. De paso le adelanto que es probable que cambiemos de ubicación la oficina en los próximos meses. Bien, vamos adelante con nuestro viaje hacia la medianoche. Y ahora, para despedirnos, la frase de siempre, dígala con su corazón y dígalo con entusiasmo. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Buenas noches, que Dios le bendiga.
Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Jesucristo el Salvador, Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor, y vengo a reposar en Él. Él es mi amigo poderosa y fresca unción llenará mi corazón.
Oh,